Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Ha ganado España 5-0 a Rumanía y se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la Cadena COPE en La Linterna, en la que les contábamos, les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España en la próxima Eurocopa del año 2020. Es una noticia, insisto, que hemos dado en La Linterna, que se venía barruntando en los últimos días y que de alguna forma se va a confirmar oficialmente mañana. La última hora es que después del partido, Robert Moreno, el seleccionador, ha decidido no comparecer en rueda de prensa y no conceder ningún tipo de entrevistas, ni tan siquiera a la tele que tiene los derechos del partido, que en este caso era Televisión Española. Según informan los compañeros del diario Marca, Robert Moreno, después del partido, se ha despedido en el vestuario de la Selección Española de los jugadores entre lágrimas. Ya se habría despedido de los futbolistas. Y también la última hora pasa por una rueda de prensa que ha convocado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, mañana, en torno a las 12 del mediodía, en Las Rozas. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos desde los túneles interiores, la zona mixta de este estadio Wanda Metropolitano. Efectivamente, mañana va a ser un día muy intenso. Va a comenzar a las 11 de la mañana cuando el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, se reúna, ha citado en su despacho en Las Rozas, en la sede de la Federación, al ya ex seleccionador nacional Robert Moreno. Luis Rubiales va a explicarle allí personalmente, cara a cara, lo que ha sucedido en las últimas horas, que comentaremos durante la noche, pero se resume en que Luis Enrique mañana mismo vuelve a ser seleccionador nacional de España. Vamos a ver cómo se lo toma Robert Moreno, porque la Federación Española tiene dudas. Vamos a ver ese encuentro piel a piel mañana de Robert Moreno con su presidente. Y a las 12:30 del mediodía, seguramente con algún retraso, pero oficialmente 12:30 del mediodía, rueda de prensa de Luis Rubiales para comunicar oficialmente lo que la Cadena COPE ha adelantado a las 7 de la tarde, que vuelve Luis Enrique al banquillo de la Selección Española para dirigir el encuentro amistoso España-Holanda, el encuentro amistoso España-Alemania, ambos en marzo, y por supuesto para dirigir a España en la Euro 2020.
Vale, pues es evidentemente la noticia del día y vamos a hablar muchísimo de esta noticia y de la repercusión aquí en el partidazo de la Cadena COPE. Esta noche la teníamos reservada como una gran noche de tenis y la tenemos reservada como una gran noche de tenis porque tenemos el lujo de contar en un día como el de hoy con el equipo español de Copa Davis al completo. Arranca una nueva Davis, arranca un nuevo sueño para el equipo español y para nosotros es un lujo tenerlos a todos con nosotros aquí en el partidazo. Y al primero que saludamos es evidentemente al capitán, a Sergi Bruguera. Buenas noches, bienvenido al partidazo, capitán.
Gracias.
¿Qué se siente horas antes de que empiece todo esto?
Bueno, con ganas de empezar ya. Hemos trabajado mucho para estar a tope y estamos preparados ya, tengo ganas de empezar.
Ahora estamos en el Metropolitano, que ha jugado España. Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Todo bien.
Aquí ¿todo bien? ¿Ilusionado? ¿Contento? ¿Ya has probado la pista? ¿Ya has entrenado? ¿Ya has visto a la gente ahí de cerca?
Sí, bueno, al final, pues, bueno, y más a final de año, ¿no? El hecho de poder compartir en equipo, pues siempre se hace todo un poquito más ameno y bien, el ambiente muy bueno como siempre y bueno, ellos llevan tiempo por aquí entrenando, sé que han entrenado muy bien, yo llevo menos, he podido hacer dos entrenos, pero bueno, espero que sean suficientes como para llegar competitivo.
Ayer comentábamos, cuando hacíamos Davis antes eran un poco encerronas, esto ya no es una encerrona, ya es una cosa igual para todos, ¿no?
Bueno, es una encerrona un poco hacia nosotros mismos.
O sea, la hemos pifiado un poco, ¿no?
No la hemos pifiado porque
se nos ha olvidado un pequeño detalle, que es ponerle tierra, ¿no?
No la hemos pifiado porque no lo organizamos nosotros.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando jugábamos en casa lo organizamos nosotros, ahora lo organiza la Federación Internacional. conjuntamente con Cosmos, con lo cual ellos han elegido las condiciones que creían más oportunas. Y evidentemente a nosotros estas condiciones, bueno, creo que nuestro tenis ha evolucionado a poder ser competitivos en todas las superficies, pero evidentemente si tuviéramos que elegir, no elegiríamos estas condiciones.
Sin duda, pero pues mira, hay que luchar contra eso.
Eso siempre.
Hola, Feliciano, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, bienvenido al partidazo, ¿eh?
Gracias.
¿Has estado en la pista también? ¿Te gusta o no te gusta?
Bueno, es lo que ha dicho Rafa, obviamente.
Es lo que hay.
Es lo que hay, eso hay que decirlo, y lógicamente cuando la ITF organiza una competición así, pone una pista neutral en la cual no tiene que favorecer a nadie, y está claro que España hubiera elegido jugar en tierra ante cualquier equipo y en cualquier circunstancia, eso está clarísimo. Pero bueno, creo que es una pista que tampoco se nos da mal, estamos adaptados a la pista y creo que el equipo está preparado para poder competir y al máximo nivel, y luego ya lo que pueda pasar, pues evidentemente jugamos contra equipos muy, muy buenos y ya veremos qué pasa, pero nos sentimos bien preparados para poder competir, que eso es lo importante.
Voy a saludar al resto del equipo, que son los protagonistas esta noche de partidazo, pero insisto, noche también de mucho fútbol y de muchas noticias. Roberto Bautista, ¿qué tal? Roberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Carreño. Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gijonés, muy bien. ¿Tú? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sufriste
muy bien
mucho ayer con el Sporting Oviedo?
Pues la verdad es que poco.
Poco, porque
no hubo mucho que sufrir.
No hubo mucho que sufrir. La verdad es que fue un partido que, vamos, que tremendo. Y Marcel Granollers, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Os doy la bienvenida a todos y os pido que me aguantéis un poco, porque sabéis que es un día, insisto, con el asunto que hemos contado de la posible vuelta de Luis Enrique a la selección. Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Bueno, a mí, sobre todo cuando ocurren este tipo de cosas, lo que me parecería, pues sería, yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no? Al final, que, bueno, cuando ocurren cosas así, se hace difícil hasta hacer cualquier comentario, ¿no? Porque avanzar la vida después de golpes como este, pues parece imposible momentáneamente. Pero creo que para él también, en este sentido, si él se siente con fuerza, sería lo mejor y un gran ejemplo para todo el grupo también. Creo que daría una fuerza especial a todos.
Pues vámonos hasta el Metropolitano. Ha jugado España contra Rumanía y, evidentemente, al margen del resultado, hay que conocer el ambiente con todo lo que se va a vivir con el futuro del banquillo de la selección española. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues te puedes imaginar. La verdad es que estamos aquí expectantes en la zona mixta del Wanda Metropolitano. Viendo desfilar a futbolistas, pasando directamente por un panel publicitario que hay en la zona mixta, tirando de maletas, de trolleys, cabizbajos todos, marchándose ya hacia sus coches particulares o hacia el autobús para iniciar el regreso a sus puntos. Y acaba de pasar por delante de mí el seleccionador Robert Moreno, acompañado por Antonio Limones, el jefe de expedición, el que suele organizar los viajes en la federación, que ha esquivado en todo momento las cámaras de televisión, los compañeros periodistas. Como te decía, Alcalá no ha hablado después del partido, no ha ofrecido conferencia de prensa y se ha marchado cabizbajo rodando su trolley por esta zona mixta. No creo yo que hable ningún futbolista, a lo sumo el capitán, que no creo que haga manifestaciones, y esa es la cita. Mañana a las 12:30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, esa conferencia de prensa del presidente Luis Rubiales, que ya se marchó del Wanda Metropolitano hace un buen rato, y del director deportivo José Francisco Molina, que el pasado viernes, antes de embarcar y de emprender regreso desde Jerez de la Frontera a Madrid, le abordábamos a algunos periodistas, le preguntábamos por esas palabras tibias de Luis Rubiales en la zona mixta del Ramón Carranza, y nos aseguraba y nos decía que la federación estaba muy contenta con Robert Moreno.
Lo último que me cuenta Alcalá es que mañana en la comparecencia en Las Rozas no va a estar Robert Moreno. No va a estar,
no está Robert Moreno.
No, ¿no?
No.
O sea, solo mañana Rubiales y Molina.
Efectivamente. En una repetición de aquella rueda de prensa del mes de mayo, creo recordar, donde se anunció que Luis Enrique había enviado una carta dando un paso atrás. Mañana va a ser distinto. Mañana es un paso adelante porque está anímicamente recuperado y porque ha superado todo algo que es insuperable en la vida, seguramente, pero que tiene ganas de volver a trabajar y que, palabras textuales de nuestras fuentes, tiene una ilusión máxima ilusión máxima de Luis Enrique por completar la obra que él inició, completar la obra en la fase final de la Eurocopa en el próximo verano. Y mañana será una repetición de esa rueda de prensa en la que se anunció que Luis Enrique daba un paso atrás para anunciar que daba un paso adelante el presidente y el director deportivo de la federación, pero no Robert Moreno, que hoy no ha hablado, que ha suspendido su comparecencia con la televisión que tenía los derechos del partido, que ha suspendido su comparecencia ante todos los medios de comunicación en la rueda de prensa y que la federación tiene muchas dudas de cómo va a digerir, de cómo se va a tomar y de cómo va a reaccionar a esta noticia. Pero seguramente eso es una historia para contar mañana.
Pues voy a decir una cosa. Robert Moreno tiene que digerir, tomar y afrontar esta noticia con la misma clase y con la misma elegancia con la que Robert Moreno respondió el pasado 3 de septiembre cuando le preguntaron cuál sería su actitud si Luis Enrique, en algún momento, decidiera volver a la selección española.
A mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. Entonces, a Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, iba a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Esto es lo que dijo, insisto, Robert Moreno el día 3 de septiembre, lo cual aplaudimos y lo cual, por cierto, nos pareció absolutamente normal. Esto no es un cese y un nombramiento de Luis Enrique por Robert Moreno. Esto es la vuelta de un entrenador que tenía un puesto y que tuvo que irse por una desgracia horrible. Pero cuando se fue sin saber cuándo volvería. Si dentro de un mes, de dos meses, de dos años o nunca más. Felizmente, la vida ha puesto a Luis Enrique otra vez en la tesitura de volver a entrenar a la selección española y de encontrar ahí, seguramente, algo a lo que agarrarse para salir adelante él y su familia. Pero ¿quién puede tener dudas de la vuelta de Luis Enrique? Es que es absolutamente inexplicable. Luis Enrique se fue por una desgracia personal enorme, pero se fue dejando ese sitio propio. Ese sitio es de Luis Enrique. Se ha sentado el segundo de Luis Enrique. No han nombrado a un entrenador, no ha llegado un Quique Setién, un Marcelino, lo que sea, y ahora de repente lo destituyen para que vuelva Luis Enrique. No, no. Pusieron al segundo de Luis Enrique precisamente para que, si se daba esta circunstancia, la transición fuera lo más lógica posible. Lo que va a pasar es lo más humano. O sea, Luis Enrique, si ha superado este periodo de duelo tan complicado, tiene que volver a su sitio para ayudarse a él mismo y a su familia y encontrar en el entrenamiento de la selección española y en la Eurocopa una ilusión y un proyecto de vida en los próximos meses. No entiendo por qué se puede montar este revuelo por la vuelta de Luis Enrique. Debíamos de tener todos muy claro cuál era el papel de Robert Moreno, y era que estaba en el banquillo de la selección española mientras Luis Enrique no pudiera estar. ¿Hay Eurocopa o no hay Eurocopa? Porque Luis Enrique, insisto, se fue por una desgracia personal y ante eso no hay nada que decir. Es una noche especial de radio, o hay mucho que decir, porque ha habido opiniones desde las 8:15 de la tarde que ha arrancado tiempo de juego y va a haber muchas opiniones en este partidazo de COPE. Hola Paco González, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama, ¿qué tal Manolo?
Muy buenas.
Muy buenas. Juanma. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola queridos.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, muy buenas.
Santi Cañizares, ¿qué tal Cañete? Muy buenas.
Buenas noches.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Iremos sumando opiniones porque, insisto, la noche es muy intensa de radio. Muy, muy intensa por lo que ha pasado y por lo que hemos contado en la antena de la cadena COPE. Miguelito, no habla de momento, sigue sin hablar ningún jugador de la selección española en el Metropolitano, ¿no?
Y creo que no va a hablar, porque acaban de aparecer por aquí Marisa, la directora de comunicación, también Pablo García Cuervo, el jefe de prensa, nos han dicho que ha estado Molina en el vestuario, también el presidente Luis Rubiales, que no va a hablar ningún futbolista. Ya te contaba antes que muchos se han marchado ya del estadio por la zona trasera de la zona mixta y por lo tanto hasta mañana a las 12:30 en la Ciudad del Fútbol de la Roza no vamos a tener ningún testimonio.
Alcalá, ¿algo que añadir desde tu posición?
No, quiero escuchar todas las opiniones y estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Es que estoy escuchando opiniones, no sé si muy, todas muy respetables, pero algunas con muy poco fundamento.
Es que me acaba de mandar, Miguel Rico, un mensaje. Ni sí. Florentino habría gestionado esto peor que Rubiales. Robert se merecía disfrutar del momento. Pero vamos
bueno,
a ver.
Bueno, pero yo insisto, esto no es, como tú has dicho, esto no es un cese deportivo. Esto es un seleccionador que tuvo que dar un paso atrás por una desgracia horrible, seguramente lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano en la vida. y que felizmente superado el momento de duelo y en el que se encuentra anímicamente mejor y en el que, insisto, textual, ilusión máxima por completar la obra que él inició, pues vuelve a su puesto. Yo es que, sinceramente, no quiero ser abogado defensor de nadie, pero es que no veo el escándalo por ningún sitio.
Pero a vosotros os parece normal el final de este muchacho en la selección.
Pero, o sea,
yo no discuto, a ver, si lo sé decir rápido y sin más. Lo de Luis Enrique, al margen. ¿Me comprendes? Que es lo más importante. Si este hombre es capaz de volver, oiga, miel sobre hojuelas, y ojalá pueda volver a una vida normal tan difícil. Ahora, que la Federación Española de Fútbol acabe una fase de clasificación goleando 5-0, corriendo por los pasillos, no hablando a nadie. El final es...
Pero por eso ha ocurrido, porque lo hemos contado.
Bueno, Juanma, pero ya, es que hubiera...
Juanma, pero...
Por favor,
la gestión de Luis Enrique no es de esta mañana.
No, vamos, pero que nosotros hayamos contado en la COPE lo que hemos contado por la tarde es lo que ha detonado que hoy no haya ruedas de prensa ni declaraciones de los jugadores.
¿Te parece normal que toda una federación de fútbol no tenga capacidad de reacción ni de comunicación ni de gestión en una noticia?
Es un experimento.
De uno en uno. A ver, Lama.
Se sabría desde hace 15 días o más.
Lama.
Creo que todos estamos de acuerdo, todos, en que es un alegrón que vuelva Luis Enrique.
Por supuesto.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Luis Enrique interinamente dejó de ser seleccionador. Yo es que en eso no creo que nadie lo dude. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la gestión que han hecho para anunciar esto es una casa.
Pero si no han anunciado nada.
No, por eso no habla del seleccionador. ¿De dónde viene este problema? Este problema viene del otro día que Rubiales sale a pegarle un tiro a Tebas y se lo pega en el pie. Porque cuando le preguntan por esto, que él jamás pensaba que le iban a preguntar por esto, es cuando él solo se autodescubre.
Mira, vamos a escucharlo otra vez. Rubiales, el otro día en Cádiz, Miguelito.
La norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él cuando termine toda la clasificación me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo, y en ese caso pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación. Nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
Bueno, estaba yo en el uso de la palabra. Entonces, tú, sabiendo que vas a poner a Luis Enrique, que me parece muy bien, no permitas que Robert Moreno salga en la rueda de prensa de ayer cuando le pregunta a la gente, oiga, de 0 a 10, ¿cuántas posibilidades ve usted para seguir? Y dice el pobre chaval, 10, porque yo me fío de lo que me ha dicho mi presidente y de lo que me ha dicho Molina. Coño, si ya sabes, avísale. Mira, Robert, tápate, de este tema no hables y escóndete. O sea, yo repito, creo que todos estamos de acuerdo en que Luis Enrique viene, que está bien que venga, que él es el entrenador, pero no me digáis a mí que la gestión
pero,
de la federación
es momento.
Caótica.
Pero,
caótica.
Lama, ¿tú has escuchado a Robert Moreno el 3 de septiembre?
Sí, claro que lo escuché.
Bueno, pues entonces el primero que no se tiene que ofender con la gestión es Robert Moreno.
Es que yo no estoy hablando con la gestión de Robert Moreno. Yo lo que estoy hablando es que la federación ha gestionado horrible esto. Y a mí Robert Moreno...
Horrible.
A mí Robert Moreno, mañana le veremos si el hombre está ofendido, no está ofendido.
No, no
yo
habla.
Yo no estoy hablando... No, mañana digo. Veremos lo pasado o después cuando cuente.
Es evidente pero que a día está de molesto.
Hoy, pero a día de hoy, no me digas tú a mí que la federación no le podía haber dicho ayer en rueda de prensa, oye, tápate... Tápate monstruo porque va a venir Luis Enrique.
Pero es evidente. Aquí estamos haciendo un drama. Pero es evidente que un drama, yo creo que porque no ponemos, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes en tiempo de juego, no ponemos en valor todo, solamente nos vamos a un lado de la balanza. Es decir, Robert Moreno es un tipo que por la desgracia de Luis Enrique coge una selección española y en ese momento no pregunta por qué a mí, no a otro con experiencia y a otro que de verdad merezca este puesto. Bueno, pues te coge a ti porque de momento vas a estar ahí hasta ver qué sucede con esto, que es un futuro incierto y que lo sabremos en 6-8 meses para bien o desgraciadamente como sucedió para mal. Y él no pregunta, él asume el cargo y lo hace extraordinariamente bien. Y ahora Robert Moreno es un entrenador que ya tiene un nombre y que ha dejado de ser un técnico escondido del mundo mediático, donde solamente los grandes profesionales sabían de su valor, para que efectivamente este tipo ya pues se pueda contar con él para cualquier sitio. Luego, Robert Moreno, drama ninguno tiene que tener. Primero para ser consecuente, con lo que dijo. Y segundo, porque esto en realidad solamente tiene virtudes para él.
Pero que sí.
Entonces, más le vale que sea elegante y que mantenga esa elegancia.
Estamos hablando de Robert Moreno.
Bueno, ya, ahora hablaré del otro.
¿No te parece que debería ser más elegante la federación?
Hombre, por favor.
Y agradecerle a Robert Moreno el trabajo que ha hecho sin que haga el ridículo.
Pero tiene que ser elegante es él y no dar a entender a nadie que está molesto.
El ridículo es Robert Moreno, que lo han sacado al pobre hombre ayer a hacer el ridículo. Que le han preguntado de 0 a 10 qué posibilidad ve usted de que siga. Dice 10. Coño, si sabes que no vas a seguir.
Esto es lo último, esto es lo que dice Lama. Lo último que ha dicho Robert Moreno sobre su futuro fue ayer esto.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10.
Joder, es vergonzoso.
Esperaba más rotundidad porque, como te digo,
no sabía nada.
El presidente y Molina, lo incluyo porque son las dos personas con las que tengo contacto, cuando me quieren decir algo me lo dicen a mí, no me lo dicen a través de los medios. Entonces, el presidente daría la respuesta que él consideró oportuna en ese momento, pero yo no la entiendo como absolutamente nada. Lo que respeto es lo que él me ha dicho a mí a nivel individual o lo que me dice Molina.
Le han llamado al huerto, pero vamos.
Por favor, dejaros ya de milonga.
Hay una cosa que es muy evidente, que es que todo esto lo ha desatado la noticia que has dado tú a las 7 de la tarde.
La federación
tendría una hoja de ruta que después de la fase de clasificación hablamos con Luis Enrique. ¿Quieres venir? Sí, Robert Moreno quiere seguir.
El viernes
esto lo precipita todo.
Pero Joseba, el viernes por la noche en el partidazo de la COPE, Rubiales y Robert Moreno salieron y cada uno contó lo que pudo contar. Señores, ya está destapado. Ya no le dejes al chaval que patine más. Avísale y no le dejes que ayer lunes haga el ridículo.
Eso también es humano. Eso también es humano.
Por agradecimiento al chaval. Que no estamos criticando ni que vuelva Luis Enrique. Ni estamos criticando que no dejen a Robert Moreno. Que no. Que eso no lo estamos criticando.
Es la forma.
Estamos criticando la pésima gestión de la federación para un relevo natural, para un relevo lógico. Pero, chico, también tienes que tener un detalle con un tío que te ha metido al equipo en clasificación. No le dejes hacer el ridículo.
Vale, Paco González, Paco.
Bueno, los periodistas le damos siempre importancia a los problemas porque es lo que nos gusta, pero a mí esto me parece una tormenta en un vaso de agua. Yo lo veo así de crudo. Primero, la noticia de verdad es que vuelve Luis Enrique.
Todos de acuerdo.
Por lo tanto, es una alegría extraordinaria que haya un padre de familia y una familia que se sienta con ganas de volver a la vida normal y tratar de recuperar la normalidad. Esa es la importante. La segunda importante, por amistad y por lealtad, si hoy Robert Moreno dice lo que dijo el 3 de septiembre, ¿sí?, me parece que has dicho, ya no estábamos hablando de esto. O sea, si llega a salir y decir, pues me entera hoy, qué alegrón más extraordinario, vuelvo a ser segundo Luis Enrique.
Eso es.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pues un problema de comunicación de la federación, evidente, un problema de comunicación con el Robert Moreno. Pues le podían haber dicho, estamos hablando con Luis, tal, tal. Y sospecho que un problema de comunicación personal entre Luis Enrique y Robert Moreno, porque si eran tan amigos como yo creía, que igual me estoy columpiando, pues a lo mejor el uno al otro también se lo podían haber hecho. Oye, estoy pensando en volver, joder, qué bien, perdón por el taco.
Pues que de hecho debería saberlo antes Robert Moreno que Rubiales, ¿no?
Pues probablemente. Entonces, ahí hay un problema de comunicación que yo creo que al final... ¿queda mal la federación? Sí, porque ha trascendido, porque lo han contado antes por fuera que adentro, que al propio Robert Moreno.
Pero Paco,
¿queda rara la relación Robert Moreno-Luis Enrique? Pues lo sabremos en los próximos días, porque a mí me ha sonado raro que hoy no dé la rueda de prensa. Porque si tú te vas a quedar
en error,
Luis Enrique da rueda de prensa y si te pregunta, dice, pues yo encantado y sigo pensando lo mismo que dije.
Paco, hay un error claro de Robert Moreno en ese sentido, un error de estrategia.
Pero ¿no os parece raro que un tipo que ha sido coherente durante todo este tiempo pierda la coherencia justo el último día? O sea, es que la explicación de mañana tiene que ser muy buena.
Porque a todo el mundo le gusta.
A mí, como aficionado del fútbol español de mañana Rubiales, tiene que ser muy buena, muy convincente. La de hoy, lo que estoy viendo hoy a este lado de la barrera como aficionado, me refiero. Me parece una chapuza de la federación lo que estoy viendo ahora. Roberto, mañana me tienen que convencer.
Pero lo de la no coherencia tiene que ver...
A nivel humano, a nivel técnico, a todos los niveles.
La no coherencia tiene que ver con que todo el mundo cuando cena bien y se va a la cama tranquilo suele ser coherente. Y cuando te dejan sin cenar, entonces ya, joder, ya no te acuerdas de la semana que se está cenando.
Ya, pero eso yo lo entiendo en un desequilibrado. Pero en un tío que ha llevado una línea...
Espera, que pide paso Alcalá.
Es muy humano.
No, simplemente quería decir una cosa por aportar datos. La federación... más o menos llega a la conclusión definitiva de que se va a producir el relevo en el banquillo de la selección dos o tres días antes del encuentro de Cádiz del pasado viernes. Es evidente que la federación pensó cómo hacer esto con tacto, cómo comunicar esta noticia, pero todo Lama salta por los aires cuando a las 7 de la tarde de hoy la cadena COPE adelanta esta noticia.
Sí, estás en la obligación, Alcalá,
pero
de reaccionar.
Pero un momento, Alcalá, el viernes en Cádiz, esta noticia ya estaba. O sea, no digo la noticia que ha adelantado hoy Juanma, no, no.
Este el viernes, el presidente, el viernes, el presidente pero, Rubiales ya sabía que venía claro, Luis Enrique y por eso y Miguel es Ángel normal, Díaz Manolo, le contestó lo que le contestó.
Claro, y es normal que quieran esperar el ridículo ayer a este hombre.
No, porque bueno, es normal que quieran ridículo, esperar, sí. quieran esperar a que acaben los partidos, a que la competición acabe.
Pues
y
fatal.
A partir de mañana, tal. ¿Cuál es
fatal
el problema?
No, Guas, porque perdona.
¿Cuál es el fatal,
problema? Perdona,
el problema es que no han sabido reaccionar inteligentemente.
A ver, Alcalá.
Alcalá, tan difícil es decir. A Robert Moreno ayer, vamos, antes de la rueda de prensa. Mira, Robert, ven un momento. Va a volver Luis Enrique, como dice claro. Paco. No, mira, va a volver Luis
mira,
Enrique.
Mira, Manolo, si
te preguntan
si no,
de esto,
si no se hubiera producido.
Lo que quieras,
si
no, pero no vas a seguir, díselo ya.
Si no se hubiera producido la noticia que hemos dado y que, como decía Juanma, hay un grupo de periodistas que estaba trabajando desde
el
primer
día. O sea, hubiera hecho el ridículo.
No, no, escucha, entre este partido y la siguiente comparecencia de la selección española, que es a finales de marzo, había 5 meses, en lo que la federación
no,
pues, se tomaría su tiempo.
Que hubiera hecho el ridículo el viernes.
Juego el ridículo, vale, Manolo, ya lo has dicho. Espera, deja que hable Alcalá.
No, pero es que lo voy a decir y esta noche. ¿Le hubieran dejado hacer otra vez el ridículo?
Simplemente, Manuel, y termino. La federación tiene su departamento de comunicación. La federación iba a pensar cómo comunicar al seleccionador y a la opinión pública y a los medios de comunicación
pues
esta noticia. Tenía 4 meses largos para hacerlo hasta la siguiente aparición a finales de marzo de la selección española, pero que un medio de comunicación, haciendo su trabajo, porque para eso nos pagan, para claro. contar cosas que hay gente que no quiere que se sepa. Ese es nuestro trabajo. Cuando lo adelantamos hoy, pues está ya todo y a lo mejor la reacción de esta noche del seleccionador, pues no ha sido la mejor y
de nadie.
Comunicación de la federación, pues han visto desbordados.
No, no, pero si no es comunicación de la federación.
No,
se equivoquemos.
Claro, no le echéis la culpa a la comunicación.
Que no, si aquí el problema es que o Rubiales o Molina, el que mejor se lleve con Robert Moreno, o Luis Enrique,
claro.
de los tres, el que sea, le advierta y entonces se evita lo de ayer. A mí el timing me parece
Paco,
bien. Dejamos a Robert Moreno que termine la fase de clasificación.
Paco,
hay una pieza intermedia, perdona Cañete, que es Joaquín Valdés, que es el psicólogo de la selección y que es psicólogo con Robert Moreno y psicólogo con Luis Enrique. Y que supongo que hablará con Luis Enrique y supongo que hablará con Robert Moreno y me sorprende que no haya habido esa comunicación también en ese triángulo. Robert Moreno, Luis Enrique, Joaquín Valdés. Es...
Juanma, el final de todo esto, lo vistáis como lo vistáis, es un esperpento. El final
no,
es
no,
un esperpento.
No, tampoco te pasa. No, no,
bueno, pues nada,
no,
es cojonudo.
No, no es ningún esperpento.
O sea, este,
no,
este salido que no habla un jugador.
No, el final de todo esto es una persona que estaba hundida y que vuelve a trabajar. No, es que ahora parece que lo importante es que han dado la rueda de prensa y que han metido la pata en la rueda de prensa. Lo importante es que Luis Enrique es
un gran entrenador.
Claro. Y que España va a tener un buen entrenador.
No te olvides de esto.
Espera un segundo. Miguelito, querías decir algo, ¿verdad, Miguelito?
Sí, no, no. Que evidentemente la noticia en la que hemos adelantado esta tarde, pero el otro día no fue nada contundente Rubiales en la zona mixta del Carranza, ni Molina, cuando le preguntamos. Y yo estoy escuchando atentamente, estoy de acuerdo con todos vosotros, pero es evidente que no se ha sido cristalino y transparente
no,
con Rubén Moreno.
No, claro que no.
No, no,
no, no, no, no, evidentemente.
Y mi duda a partir de ahora también es cómo está la relación Luis Enrique-Rubén Moreno.
Bueno, mensajes de los oyentes. Creo que estamos pulverizando todos los récords de mensajes jamás recibidos, me parece, Alberto Arau.
Absolutamente. Están llegando miles de mensajes, Juanma, al 637230010 y también al Twitter y al Instagram del Partidazo. Dice un oyente, estoy seguro de que el primero que se alegra de la vuelta de Luis Enrique es Robert Moreno. Lo que le duele es la traición de Rubiales y las formas de hacer el relevo. Dani, el escándalo son las formas. Si dentro de 2 días, cuando ya la clasificación está completada y digerida y disfrutada por Robert Moreno, la federación da una rueda de prensa con Moreno y Luis Enrique juntos y anuncian la decisión, todos quedan elegantes y contentos. Creo que el feo a Moreno es muy grande. La clave está en la relación entre Robert Moreno y Luis Enrique, como dice Paco. Luis Enrique debería haberle dicho que quería volver para que no tuviera este papelón. Gran trabajo de Robert Moreno, nos alegramos de que vuelva Luis Enrique. Esperpéntica gestión de la federación. Lamentable que una posible filtración de una noticia le deje fuera de juego a Rubiales. Con Lopetegui ya le pasó lo mismo. Marcos, que no estamos diciendo que no vuelva Lucho, que es lo que nos estáis malinterpretando. Queremos que vuelva, pero eso sí, después de la Eurocopa. Ángel dice, son las formas, no el fondo, señores. Está muy claro. Y otro oyente nos dice, está claro que el puesto de seleccionador era de Luis Enrique Y Robert Moreno lo sabía y con esa condición cogió el cargo de seleccionador. ¿Nos da pena? Pues sí. Pero Robert Moreno ya se ha colocado en el cartel de los grandes entrenadores.
11 de la noche, 58 minutos, noche increíble de radio en el Partidazo. Quiero recordarles que a partir de las 12 y media, todo el equipo español de Copa Davis, que debuta mañana aquí en el Partidazo, con Bruguera, con Nadal, con Feliciano, con Pablo Carreño, con Granollers, con Bautista, bueno, con todos, aquí, a partir de las 12 y media en el Partidazo. Y ahora, primer mensaje de Gemma Santos y de Berti.
Pues sí, ahora el equipazo es el de Berti, que nos trae siempre la mejor asistencia en carretera para el seguro de coche y moto, y encima al mejor precio. Bueno, y también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis, así que entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Todo esto y más en berti.es.
¡Qué gran noche! ¡Sigue el Partidazo!
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno de estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 4 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30, casi programación ininterrumpida, con tiempo de juego, con la victoria de España, 5-0 ante Rumanía. Somos cabeza de serie, primeros de grupo, de cara a la Eurocopa del año 2020, en el que se va a sentar en el banquillo de la selección española Luis Enrique, tal y como ha informado la cadena COPE, en torno a las 7 de la tarde en La Linterna. Robert Moreno no ha comparecido en rueda de prensa, no ha concedido entrevistas y ningún jugador de la selección ha hablado en zona mixta. Está en el Wanda Metropolitano Miguelito y Alcalá con todas las noticias y están comentando esta gran noche de radio Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Cañizares y Roberto Palomar. Y enseguida va a venir más comentaristas, porque es que me están escribiendo al WhatsApp y digo, pues llamarles por teléfono y que digan que quieran en la radio. Y a partir de las 12:30, Nadal, Rafa Nadal y todo el equipo de la Copa Davis aquí en la cadena COPE, como para perderse el partidazo.
Me dice una persona bien informada.
Ojo, informa la cadena COPE, noticia Paco González.
No es mía, ¿eh? Es de una persona bien informada.
Bueno, pero la das tú, por lo tanto es tuya.
Es que el segundo de Luis Enrique, que Luis Enrique vendría con Unzué de segundo. Juan Carlos Unzué.
Unzué
que
ha segundo.
Cesado en el Girona después de 8 o 10 jornadas.
Pedrito, perdona, por reglamento se puede ser, si te cesan en una temporada, ¿puedes acceder a...?
Sí, eso ¿sí? es una norma para la misma categoría.
Misma categoría, vale.
No puedes dirigir, por ejemplo, a dos equipos de primera división en el mismo año.
Vale. Eso explicaría que la comunicación Luis Enrique-Robert Moreno no haya sido muy fluida en esta...
Su ausencia en la rueda de prensa lo delata hoy.
Totalmente, porque, insisto, deberíamos ver esto como una grandísima noticia.
Sí.
O sea, lo que ha pasado hoy...
Alguien que vuelve a recuperar
su puesto. Es una gran... Una...
¿Pero quién no la ve?
No,
el seleccionador no la ve, Manolo.
No, el seleccionador está en su derecho de sentirse engañado por el presidente y el director deportivo.
Pero da igual, es que es más importante, es mejor. Sí, te voy a explicar.
No da igual, da igual para ti, pero para él no.
No, vale, pero te voy a explicar.
Está bien de hablar en nombre de los demás.
No.
Para él no da igual.
¿Pero
porque
a
él le han engañado, le han vacilado y le han hecho salir a hacer el ridículo.
¿Pero qué dices?
¿Cómo que qué digo?
Que sí, Juanma, que sí.
¿Cómo que qué digo, hombre? Por favor.
Pero a ver, hombre. Lama y Guaje son los que más estáis en contra. Si Robert Moreno es alguien, es gracias a Luis Enrique, ¿correcto?
Claro que sí.
¿Pero quién discute
sí, pero
eso?
¿Quién
vale,
lo
vale,
lo
vale perfecto. Entonces, hoy
eso no debería... le rebaja como ser humano. Para ya, que
claro,
le
claro. Pero claro, es una mierda que le den.
Claro.
La lealtad también será con Moreno, ¿no?
Entonces, ¿hoy debería estar alegre Robert Moreno?
Sí.
Sí, claro,
muy alegre, ¿no? Muy alegre.
Pero porque vuelve Luis Enrique.
Claro.
Pero ahora te hago yo la pregunta contraria. ¿Tú crees que Robert Moreno se merece el ninguneo que le ha hecho la Federación?
No. Pero dale con el ninguneo. ¿Pero qué
total,
ninguneo?
Un total. Ninguneo.
Lo han dejado
eso
como un
es
bobo.
Un ninguneo. Oye, Manolo, se han reído de él. Manolo, le han hecho salir en rueda de prensa a hacer el ridículo.
Vamos.
¿Y tú
vamos,
crees que
vamos,
Robert Moreno hombre. Merece el ninguneo si no le ha dicho nada de Luis Enrique hacia él?
Claro. Pues no te he oído, Julio, perdón.
Digo que si Robert Moreno merece el ninguneo de Luis Enrique si no
pues,
le ha dicho nada.
Pues seguramente futuro. Que tampoco.
Es que a lo mejor si eres Robert Moreno no estás más es dolido
no
con
Luis Enrique que con... Claro.
No lo
bueno,
sé.
Es... Pero eso él sabrá, con el, claro. sus dolores. Pero
mira,
el final
el problema...
de este hombre en la federación es un esperpento. Os pongáis como os pongáis.
Mira,
este número en
el aquí...
Manzanares, lo que te digo, la gente huyendo, no hablando nadie, esa sensación de despelote, es inhumano. Para un tío, coño.
Yo,
a partir de aquí, oiga,
si es verdad, porque no lo sabemos porque no ha hablado, pero desde luego si hubiera hablado hubiera disipado todas las dudas y hubiera quedado de una forma muy elegante y muy inteligente de cara al futuro, porque este hombre tendrá que trabajar en algún sitio. Si es que es verdad que está enfadado, sinceramente es porque es muy humano cometer el gran error siempre de poner en la mano derecha lo que me dan y que no me pese, porque como me lo dan es fenomenal, y en la mano izquierda lo que no me dan y que me, la mano izquierda me llega al suelo. Porque Robert Moreno, no, repito, hace unos meses era un técnico de fútbol que solamente
dale con eso. ¿Qué tiene que ver eso, Santi?
Me voy a la cama, entonces. Dale con eso. Vamos a ver una cosa. Que te estoy diciendo que en el supuesto paso, en el supuesto caso de que ese hombre esté enfadado, es porque no valora lo positivo de esta película.
¿Se merece Robert Moreno que José Molina o Luis Rubiales le dijeran, Robert, va a venir Luis Enrique?
Se lo han dicho.
¿Cómo?
Hoy.
Claro. Cuando haga tú la noticia. Se merece
Miguelito,
Robert Moreno
sigue,
que le
sigue Miguelito,
esto.
Sigue Miguelito.
Sí,
Miguelito.
Aquí, Juanma, sí.
¿Se lo ha dicho?
Se lo ha dicho José Francisco Molina.
Vale.
¿Pero cuándo?
Hoy.
hoy después
se merece,
del partido,
repito la pregunta, ha sido se merece Robert
tú sabes,
Moreno, que alguien
lo tú sabes, perdona Manolo, ¿sabes? Deja hablar a los demás, una cosa fundamental, deja hablar a los demás y no grites, por favor.
A los demás que te interesan a ti dejo hablar, correcto.
Pues no, que le interesan al oyente, claro, no, que le interesan al oyente. Sí. Es que un día voy a sumar todo el tiempo que estás hablando tú y lo que hablamos
no
los demás.
No te preocupes, si quieres entro una vez por semana y así hago toda la semana.
Otra vez, es que ahora encima es que te estás haciendo mayor porque te enfadas a la primera.
No, no me enfado, que me hace gracia.
No, a ver,
estoy hablando yo y me cortas, para paso Miguelito y no me dejas que termine la pregunta.
Pero si el que estaba hablando era yo y no me has dejado hablar. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
Mira, Cañizares, a las 8:30 abierto, Paco, 8:15, tiempo de juego, y llevas con la misma cantinela desde las 8:15.
Si ya quieres, no cambio sabemos mi opinión.
No, pero
si quieres, cambio la opinión.
Es que tu
en tiempo de juego doy una y en el partidazo doy otra.
Y cada vez que te dan paso vuelves a contar lo mismo. Si no te importa que contemos los demás algo diferente a lo que cuentas tú, si no te
pero claro que no importa, por eso vale. Yo me callo cuando hablo.
Una pregunta, pues Manolo, no una pregunta, Manolo. ¿Tú sabes si la federación tiene el ok de Luis Enrique desde el viernes? ¿O a lo mejor lo tiene desde hoy?
Yo lo que sé es que a Robert Moreno le han dejado salir en dos ruedas de prensa a hacer el ridículo.
Pero porque a lo mejor cuando no sabían tenía que Luis Enrique se iba a, no, o sea, iba a coger
se
el
se
equipo.
Se lo dan en el descanso, Luis Enrique se lo dan en el descanso.
Al minuto 74.
Venga, hombre, por favor.
Pero vamos a ver, cuando una entidad, un club decide no renovar a alguien, ¿qué sale? ¿Corriendo el director deportivo del despacho a decírselo?
No lo mismo.
¿O espera a que acabe la temporada? No, ¿o espera a que acaben los objetivos del equipo para trasladar la intención del club hacia un futbolista, un entrenador?
Que esto
tendrá
no es
que
renovar.
Es absolutamente lógico
que, dijo
que la
ayer
federación
Moreno,
haya tomado una
José
decisión
Molina
y espere
y Rubio,
a que acabe la déjame hablar, pero es como no me dejas hablar. Es absolutamente lógico que la federación haya tomado una decisión madurada en este tiempo atrás y haya dicho después del partido se le informará a este hombre. Lo que no es lógico o lo que no está bien gestionado es la espantada de hoy que todo el mundo sale corriendo,
o sea,
en lugar
que
de que el propio no, ah, que el propio seleccionador es el primero que tiene que haber dicho, señores.
Sí, sí la tiene Robert Moreno, Manolo.
Ha salido esta noticia y no sé si es cierta o no, o si me la han comunicado, la federación dará sus explicaciones, pero yo me alegro por lo que ha sucedido.
Claro.
Eso es lo que tiene que haber hecho él.
Yo empiezo
luego,
a
en
sospechar
la propia federación. Perdona, la propia federación o el capitán o quien sea tendría que haber también salido a rueda de prensa. Ha salido esta noticia, no se le informará
que hacer
la semana
la federación,
que viene.
No Robert Moreno, la federación es la que tiene que dar ese paso que dices tú.
Muy bien, también.
Si se les ha caído, se les ha caído el calendario por la noticia de Juanma, hoy han tenido horas para reaccionar. Y luego es que yo estoy harto de oírle a Rubiales decir transparencia, yo soy muy frontal, yo voy a decir.
¿Sí?
Y ha hecho todo lo contrario de lo que
él
presume. Ha sido una catastrófica la gestión.
¿Qué
es lo de menos?
¿Qué
es lo secundario?
Una...
Pero la gestión ha sido, vamos, ojalá no sea portavoz de cualquier gobierno este hombre, porque es
cuando,
una calamidad comunicando, un desastre
cuando,
ha sido.
Cuando una decisión se toma en un despacho, no sale corriendo el director deportivo a informar, no sale corriendo el presidente a informar al jugador, al entrenador, a quien sea, se toma un calendario y efectivamente ese calendario se cumple. Lo que pasa es que si salta la noticia, efectivamente hay que reaccionar a la noticia, que es donde han fallado, pero no en los tiempos que tenían marcados. Lo que han fallado es en no reaccionar
a ver,
a la noticia.
Paco.
No, y no reaccionar, el primero que ha fallado, acabo con esto, es Robert Moreno.
La federación lo podía haber hecho mejor, porque tú antes de esta convocatoria tú le puedes decir, oye, estamos hablando con Luis, a ver si vuelve, parece que está mejor, tal. Ahora, empiezo a sospechar que la relación Luis Enrique y Robert Moreno ha debido ser nula, primero porque no se lo ha dicho, oye, que pienso en volver, o oye, Luis, ¿cómo estás? O sea, no han debido hablar para nada. Después, porque salga el nombre de Unzué.
Pues esto tercero, es muy edificante, ¿no?
Y tercero, y definitivo, si hoy se lo ha dicho Molina, hoy ya podía haber hablado Robert Moreno.
¿Pero que se lo ha dicho cuándo?
Hoy se lo ha dicho.
Lo acaba de contar Miguelito.
Que sí, lo ha hecho hoy. ¿Cuándo? ¿Después de qué?
El que se lo ha dicho.
Ya, Manolo.
Todo
lo que quiera.
Después de que Juanma Castaño da la noticia, se lo ha dicho.
Pero
mira,
primero la federación.
Oye, ¿esto qué es, gilipollas? ¿O soy gilipollas yo esto que estoy oyendo? ¿Qué es?
Pero vamos a ver, repito, si hoy no sale Robert Moreno es porque está encabronado, enfadado con Luis Enrique.
No, con la federación,
desde luego. Con la federación, desde luego, porque no se lo han dicho antes de estos dos partidos.
Normal, ¿no?
Pero él podría salir a decir, qué alegre estoy que vuelva Luis. Pero yo creo que la federación se lo ha debido estar ocultando porque Luis Enrique les habrá dicho, voy con otro segundo.
O a lo mejor...
¿Y por qué? Pues a lo mejor porque Luis Enrique ha visto que...
Escúchame, como sabéis todos lo que va a decir Robert Moreno, a lo mejor Robert Moreno da una rueda de prensa dentro de unos días y dice, muy contento de que vuelva Luis Enrique y muy defraudado de cómo me ha tratado la federación.
Pero lo podía haber dicho hoy.
O cuando a él le dé la gana.
Cuando no lo dice hoy es porque efectivamente está dolido.
Nos pone sobre la pista de que bien no le ha sentado la noticia y eso claro. No.
¿Cómo le va a sentar bien a un tío que le preguntan ayer de 0 a 10 cuántas posibilidades tiene de seguir? Y dice, pobre hombre, 10. Bueno, porque bien, le están engañando la federación.
Muy bien, pero que no le está engañando a nadie. Que
¿cómo
la
que no? Si, no
la,
si dijo el ayer,
la federación no le ha hecho
Rubiales
esa pregunta.
Y Molina, yo solamente creo a Rubiales y Molina. Y me han dicho que esté muy tranquilo para
sí,
la
pero escucha, igual le han ocultado la verdad porque Luis Enrique viene con otro segundo.
Pues si crea a Rubiales y Molina, no escucho muy bien lo que dijo el pasado viernes en Cádiz.
¿Qué dijo?
¿Qué dijo Rubiales?
Que se abría un periodo de reflexión después de que terminara claro, la fase de clasificación. Pues o sea, después de hoy.
No dijo el viernes, ¿va a seguir Robert Moreno sí o sí? No,
claro.
No. Dejó abierta la posibilidad que pasara lo que ha pasado.
No, pero espera un momento. Es que Rubiales tiene razón, Joseba. Rubiales el viernes no dijo que Robert Moreno fuera a continuar como
todo
seleccionador.
Todo lo contrario.
No dijo nada.
No podía decirlo.
Sí. Que se abrió un
no podía decirlo. Bueno, pero entonces, eso es decir que va a ser el entrenador de la Eurocopa.
Todo lo contrario.
Al día siguiente le preguntan a Robert Moreno y dice, a mí nadie de la federación me ha dicho lo contrario. Me ha dicho José Molina y el presidente que esté muy tranquilo.
Bueno.
Pues yo creo a los que me hablan a la cara, claro. No a los que se escribe fuera, dijo.
Eso dijo, hijo.
Pues a veces hay que hacer caso a lo que se escribe
pero
fuera.
Pero escúchame, eso que dijo el Moreno es lapidario.
Así está Rubiales de por medio.
Déjame preguntar, mira, a ver, opiniones diversas. Ciro López. Ciro.
A ver, yo es que alucino, o sea... Yo creo que es impresentable lo que ha hecho Rubiales y la Federación. O sea, es que me parece demencial. O sea, entiendo sobre que no hay relación entre Robert Moreno y Luis Enrique, es evidente. Yo creo que lo hablamos aquí hace 2 meses. Yo comenté que Luis Enrique quería volver a entrenar, que estaba bien de moral o de actitud y que él quería volver a entrenar. Y incluso yo creo que lo hablamos también aquí, que lo lógico hubiera sido que Robert Moreno, una vez, o tendría que saberlo, porque si lo sé yo, que no soy amigo de Luis Enrique, más motivo para que Robert Moreno supiera que Luis estaba dispuesto a volver a entrenar. Y lo lógico, y yo lo decía, es que Robert Moreno hubiera ofrecido a Luis Enrique la posibilidad de volver a coger el puesto que era suyo. Pero dicho esto, o sea, lo que no tiene por dónde cogerse es lo que ha hecho la federación con este chico. O sea, lo que no puedes hacer, como dice Manolo, o sea, lo que no le puedes dejar es hacer el ridículo. Y lo que hace ayer es el ridículo. Y entiendo que hoy no quiera dar rueda de prensa, pero no porque esté molesto con Luis Enrique, que seguramente también lo debe estar, pero sobre todo es por el tema de lo que la federación ha hecho con él. O sea, porque entiendo que se quiera morder la lengua, porque si yo fuera el seleccionador, si yo fuera Robert, es que diría barbaridades.
Mejor que no hable.
Aquí no nos acordamos.
Vale. Gracias.
Que no hay por dónde coger.
Gracias, Ciro. Un abrazo.
Gracias.
No nos acordamos cuando cenamos todas las noches y dormimos.
Hombre, ya lo has contado eso 3 veces.
No, es que te voy a decir una cosa, Manolo. Es que mañana tú
madre
si quieres.
Mía, otra vez, cuéntalo de la mano izquierda y la derecha.
Del mundial, a ver cuántos técnicos que no tengan repercusión en España, que sean buenos entrenadores, quieren tener la oportunidad de ser seleccionadores solo en la clasificación y cuando salgan de ahí, haber crecido
seleccionador de casualidad.
A ver,
eso está claro.
Un segundo. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Pues lo primero, celebro la vuelta de Luis Enrique por lo personal y por lo profesional. A partir de ahí, me parece que no se puede pisotear como ha pisoteado la federación a Robert Moreno, porque esto no es de hoy. Esto lleva 3 días desde la rueda de prensa después de Malta. Donde ya se estaba ninguneando al seleccionador y obligándole a responder preguntas sobre su continuidad. Y luego porque hay una cosa muy clara, que es que la federación tiene un problema reputacional con el tema Arabia Saudí y necesita cambiar su chip, y necesita cambiar de lo que se hable. Porque esto lo haces dentro de una semana y sin ningún problema, yo no sé si con Robert Moreno o sin Robert Moreno, pues lo puedes hacer tranquilamente, presentas a Luis Enrique y no aprovechas la ventana de selecciones para ningunear un éxito a la selección, porque al final nos hemos clasificado, nos hemos quedado como cabezas de serie y hemos metido 12 goles y es que parece que estamos en una crisis de la federación, con lo cual me parece que es patético lo de Rubiales y que su gestión deportiva desde que ha llegado al cargo, en 1 mes y medio, 4 seleccionadores y Luis Enrique 2 veces, lo cual me parece que define claramente al personaje.
Gracias, Elías, un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Tú has cambiado de opinión escuchando el partidazo? ¿Te hemos convencido?
No,
nada.
Tengo exactamente la misma. Yo, que soy un sensiblero, estaba dispuesto a emocionarme el día del regreso de Luis Enrique en el que Robert Moreno, como ya anticipó hace muchos meses, estaba dispuesto a devolverle los trastos al maestro que le dio la alternativa en las grandes plazas. Pero lo que yo sé ahora es que se han cargado de mala manera a Robert Moreno, que no le han dejado disfrutar de un éxito que él ha conseguido en primera persona y que merecía disfrutarlo, que le han estado tomando el pelo 3 días. Sí he cambiado de opinión al principio de la noche, porque cuando no sabía nada creía que lo primero que iba a decir era que incluso a Luis Enrique le parecería mal lo que le han hecho a Robert Moreno, pero ahora, después de lo que ha contado Paco de Unzué, ya no lo sé. Lo que sí sé es que Rubiales tiene menos sensibilidad que una piedra, que el director técnico ha actuado como un asesino a sueldo, y que todo lo que no sea mañana pedirle perdón a Robert en la rueda de prensa me parecerá insuficiente.
Uy. Gracias, Rico. Un abrazo.
A mandar.
Un abrazo.
La portada del Marca, que te gusta a ti tanto, dice: mañana España no puede ser un circo.
Joder, la estoy viendo, me la acaba de pasar Jesús Bueno.
Pues,
foto de Robert Moreno y dice: España no puede ser un circo, Luis Enrique estará en la Eurocopa, Rubiales gestiona de forma pésima la salida de Robert Moreno.
No somos tan locos.
No estamos tan locos.
El seleccionador se despidió entre lágrimas de sus jugadores y no quiso dar rueda de prensa. Unzué será el nuevo segundo, hoy será oficial el relevo.
Pues ya, es que ya tiene la explicación de todo. O sea, la federación no le quiere decir antes de estos dos partidos o antes del último partido, vuelve Luis Enrique y no te quiere a ti, para no darle ese disgusto, no se lo comunica. Que le podía haber dicho algo intermedio, una cosa, estamos hablando con Luis para que vuelva. Se le escapa la noticia, la intuye mucha gente, la confirmas tú hoy y explota todo. Hay una pésima relación o nula comunicación, no debería decir pésima, nula comunicación entre Luis Enrique y Robert Moreno.
Vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta. Sobre los 2 ceses que ha tenido que hacer, 3 ceses que ha tenido que hacer, o 4 ya, claro, ha tenido que hacer Rubiales. Es decir, ¿tan mal os pareció que si Lopetegui en su momento firmara, o sea, rescindiera un contrato 10 días hecho con la Federación Española, Rubiales le pusiera en valor un poco lo que es el seleccionador y lo echara? ¿Tan mal os pareció que echara luego a Fernando Hierro porque no cumplió objetivos? ¿Tan mal os pareció que ahora recupere a Luis Enrique? Es que estamos hablando de una pésima gestión.
Una cosa que me están diciendo importante... Robert Moreno es el que no quiere seguir de segundo.
Mi pregunta es, los ceses que ha tenido que hacer,
el ventilador ahora, sí, todo lo que digamos,
no va a parar.
Te voy a dar una contestación. Rubiales dijo que cesaba a Lopetegui porque Lopetegui no se lo había dicho a Rubiales. Él le ha pagado con la misma moneda a Robert Moreno. No le ha dicho que lo iba a cesar. Se ha tenido que enterar por la prensa y le ha dejado hacer el ridículo. Rubiales estaba dando lecciones de valores. Y lo que menos ha utilizado son los valores.
Escúchame
lo que te digo. Rubiales le dijo a Lopetegui que lo cesaba porque no se había enterado y porque no había esa comunicación entre seleccionador y entrenador. Pues él ha hecho lo mismo con Robert Moreno.
Robert Moreno dice que no quiere ser segundo.
Peor.
El seleccionador, que el 3 de septiembre dijo a una pregunta muy bien tirada de nuestro compañero de la GTF, Robert Morales,
esto de que no quiere ser segundo,
que daría un paso atrás y que estaría encantado en el caso hipotético de que...
Pero esto, cuando has decidido que no quiere ser segundo, si se acaba de enterar, dejaros de milongas y de poner el ventilador. Si estamos diciendo que Unzué viene de segundo, si se acaba de enterar el pobre hombre que no va a seguir, ahora resulta que es que no quería ser segundo. Mira, dile a los de la federación que dejen de poner el ventilador.
Mañana,
hombre,
se les va a preguntar,
por favor,
directamente,
hombre,
a Molina.
Dile que dejen de mandar WhatsApp y querer todavía enmerdar más la porquería que han echado encima.
Oye, hombre, una cosa, no me manda WhatsApp nadie de la federación.
No, a ti no te estoy hablando, para empezar.
Ya, pero es que no, pero,
oye, Lama, una cosa, Lama, no, te voy a decir
que
una
no
cosa.
Te estaba hablando a tu WhatsApp.
Ah, vale,
es que no era para los tuyos.
Pero que vamos a calmarnos todos un poco, no, y vamos a tratarnos
calmado,
bien, hombre.
Lo que te digo es que cuando has hablado has pontificado y parecía que todos los que opináramos lo contrario éramos unos taraos. Bueno, pues hay muchos taraos que no estamos de acuerdo con esa homilía que has dado abriendo.
No, pues si has hablado tu magia, no te preocupes.
Yo no he podido hablar desde el púlpito.
Pero oye,
yo no hablo desde ningún púlpito y no he dado ninguna homilía.
Una homilía abriendo,
no, he dado mi opinión.
Que no, tu opinión, que parecía que era... palabra, vamos, pues, palabra de Dios.
No, palabra, palabra de Juanma. Oye, te lo agradezco porque veo que me escuchas y que consideras, hombre, que es palabra de Dios.
Por
te lo
supuesto, te escucho.
Pues oye, de verdad, muchísimas gracias.
No, sí, hombre, para mí es
me estoy imaginando el marrón.
Pero,
de...
Manolo, en serio, ¿qué te pasa?
A mí no me pasa nada, a mí me pasa... Estoy indignado... Porque
pero
no,
no te
veis...
puedes indignar con tus compañeros,
no,
de la radio.
Si hace un momento has dicho que estabas calmado.
Muy calmado. Mira, estoy indignado porque no veis cómo han vacilado a un pobre hombre. No veis cómo
el pobre
han
hombre.
Meado
eso,
encima
no,
de un
no lo
habías
hombre. Dicho hasta ahora, Manolo.
Pues sí, para mí no se han reído de este hombre, para mí.
Mira,
para
mí a este hombre, que no era nadie, nadie, hasta Luis Enrique, ¿y? Le debería pesar primero la... amistad y la lealtad sobre Luis Enrique.
Y viceversa.
Espera, sí. Yo no estoy juzgando para bien o para mal a Luis Enrique. Y la amistad y el agradecimiento a la federación, porque sin ser nadie le dieron una selección. ¿Y? Que lo ha hecho magníficamente bien, lo ha hecho magníficamente bien. Que ahora lo han hecho mal...
Se merece que le meen encima. Total.
Bueno, Manolo, para ti es mearle. Para mí, estoy viendo claramente lo que ha pasado. Y es que Molina y Rubiales han encontrado con que Luis Enrique no quería a Robert Moreno, que traía un segundo, y han tenido que elegir entre Luis Enrique y Robert Moreno. Y han dicho por Luis Enrique, que era nuestra apuesta.
Pero cuesta pensar
que... ¿Se lo tenía que haber dicho? Sí.
Claro, pero ya Robert Moreno...
Pero
es que esa es la diferencia.
No lo sabía.
Para mí, existe una diferencia entre me he equivocado o te he meado. Yo no creo que quisieran hacérsela así a Robert Moreno. Se la querían hacer.
Se lo han hecho.
Pues sí. Vamos, lo han cuadrado.
Escucha, ¿Robert Moreno es hoy más importante que hace 6 meses?
Es alguien... No tiene nada que ver, Paco.
Pues no se lo debe a Luis Enrique y a la
federación. No tiene nada que ver.
Y
una parte
chato,
de su trabajo también, ¿no?
Claro,
pues algo habrá hecho, ¿no?
Si nadie lo duda, Roberto, nadie lo duda que por una parte de su trabajo. Pero en su momento no preguntó, oye, ¿por qué me elegís a mí y no elegís a la cantidad de técnicos que hay en España que merecen este puesto?
Te voy a decir para qué. Para que si se daba esta circunstancia, la transición fuera fácil.
Claro.
Precisamente para eso ponen a Robert Moreno. Porque si tú pones un Quique Setién, un Marcelino, un Michel o lo que sea, entonces sí que te metes en un problema el día que tenga que volver Luis Enrique.
Correcto.
Por eso ponen a Robert Moreno. Para que no hubiera problema el día que volviera
Robert
Moreno,
ahora, aunque esté escondido y se hayan hecho cosas mal, aunque esté, que puede estarlo, tiene que reflexionar y darse cuenta que la vida es larga.
Y perdón por dar esta homilía, porque no quiero dar homilías.
Ha demostrado
un telepredicador.
Ser un magnífico entrenador.
Claro,
y cuanto más elegante sea en su salida, más fácil y mejor se le va a valorar.
La elegancia que se le apunte el otro también.
Manolo, te voy a decir una cosa. Si tú, por cualquier circunstancia, tienes que faltar un día de tu trabajo. Por una circunstancia...
Ya falté y te sentaste en mi silla al día siguiente.
No, perdona, estás equivocado.
Al día siguiente.
Al año siguiente.
Al
día siguiente se sentó Nico Abad.
No, al otro.
Sí, es que tienes mala memoria porque, insisto, te estás haciendo muy mayor. Fue al año siguiente. Pero te lo voy a decir de otra manera. Si yo me tuviera que sentar en tu silla por una circunstancia excepcional, si tú volvieras... Me quitaría sin ningún tipo de problema.
Pero si a mí mi jefe me está vacilando y engañándome y me hace hacer el ridículo 3 veces,
me cabreo.
A ti te diría eres un fenómeno, pero de mi jefe me acordaría.
Bueno, pues entonces salías hoy y dirías: Juanma Castaño es un fenómeno, pero mi jefe no me lo ha contado bien. Estoy muy contento de que vuelva Juanma Castaño.
Yo hablaba mal de Luis Enrique.
No, pero estás diciendo que Robert
que
Moreno...
Que lo ha hecho muy mal Rubiales.
Y Robert Moreno hoy también.
Bueno, Robert Moreno, porque al tío, cuando le habrán dicho esto, que se habrán dicho dentro del vestuario después de ganar 5-0, le habrán dicho: oye, monstruo, habrá preguntado: oye, pero ¿es esto verdad? Y le habrán dicho: sí, mira, es verdad. Le ha dicho: joder, tío.
Muy bien. Pues en ese momento sale en rueda de prensa y cuenta que se alegra mucho de las circunstancias, que es lo mismo que yo creo que con la reflexión y en frío va a decir dentro de un par de días.
Le pegamos a Robert Moreno y no le decimos nada a Rubiales.
Y queda fenomenal.
Pero tendrá que hablar con la federación.
No, la verdad es que a Rubiales no le hemos pegado desde que empezó el programa.
Rubiales ha salido indemne de todo.
Sí, no, Rubiales, la verdad es que otra cosa.
No, le han dado por todos lados.
A ti también no te
lo digo. Soy el primero que te estoy diciendo que hoy la federación debería haber reaccionado a la noticia de acuerdo a la entidad que es.
¿Pero qué dices, Lama? ¿Estás obsesionado conmigo?
A ver, una pregunta. ¿Tú crees que Rubiales sobra bien o mal?
Regular.
Ah,
por favor.
Regular.
Para mí ha obrado bien en la decisión y no ha sabido una institución como la federación que él preside, por lo cual es el máximo responsable, reaccionar a la noticia de Juanma Castaño. Eso es lo que le ha faltado.
Justo eso quería decir yo cuando decía regular. Eso es lo que ha dicho Cañizares.
Por cierto, que hay que recordar que la institución de la Real Federación Española de Fútbol debe ser un ente abstracto que no tiene persona que la dirija. O sea, que lo que me está diciendo es que Rubiales la ha cagado.
De decir, la institución que la que real, la que preside Rubiales y es el máximo responsable, he dicho. Sí, lo acabo de decir. Está muy bien, hijo de mi vida.
Bueno, hijo de mi vida. ¿Alguien tiene alguna noticia más? Es que te veo con el teléfono abierto, Paco, y cada vez que...
No, es un mensaje de Miguel Rico. Para esto, por favor, que sufro, que quiero que se están peleando de verdad. Y le estoy diciendo, tranquilo,
no,
que,
no, sí,
que no se pelean.
No.
A ver, yo creo que mañana, no sé quién lo ha dicho antes, Rubiales o Molina tienen que pedirle una disculpa pública y explicar el por qué no se lo han comunicado. Que yo creo que va a ser medio sencillo de explicar. Que es, no se lo hemos dicho porque Luis Enrique viene con otro.
Es muy buena la explicación de mañana, Paco. Muy buena tiene que ser.
Tiene que ser, tiene que ser,
vamos, niveles,
de un genio.
Técnica, humana...
Alcalá,
Roberto, ¿vosotros qué habríais hecho? ¿Habíais dejado a Robert Moreno? ¿Le habríais dicho a Luis Enrique que no?
Que si viene Luis Enrique, no, no, Luis Enrique no, no. Tiene que tener las puertas abiertas.
No tiene cierto, que ver,
os quiero recordar, ¿vale?, que en un primer momento a Robert Moreno le nombraron provisional y después del verano le ratificaron como entrenador.
Vale, entonces lo que os fijáis realmente es, si es que... de la gestión, no de la decisión.
Claro.
Es que Elías Israel, estaba hablando también de la decisión.
Sí,
que
sí.
Yo hablo de la gestión desde el primer momento.
Una cosa.
Todos estamos de acuerdo en la decisión. Todos. De acuerdo. Luis Enrique, seleccionador. Perfecto. Nos alegramos por él, por España. Nos parece un gran entrenador. Lo único que hablamos, yo personalmente creo que es la gestión nefasta. Nefasta.
Miguelito Alcalá, algo que contar desde el Metropolitano para cerrar y mañana los dos en la Federación a las 12 del mediodía, rueda de prensa 12:30.
Simplemente pues... decir que ha sido José Francisco Molina el que después del partido le ha comunicado a Robert Moreno que dejaba de ser el seleccionador. Y nada más, que fútbol no hay en cuanto a la selección se refiere hasta marzo. Recordemos esos dos amistosos, en el Sánchez Pizjuán contra Alemania, en el Amsterdam Arena contra Holanda. Será la penúltima ventana antes de la lista definitiva ya por el mes de mayo.
Alcalá.
No, simplemente que Luis Rubiales podrá tener muchos defectos y seguramente los tenga, como los tenemos todos, pero creo que sabe manejar el factor humano y estaba intentando manejar el factor humano de una noticia que él conoció y de una decisión que se tomó hace 4, 5, 6 días, pocos días antes del partido de Cádiz, y que una exclusiva periodística en la radio, en el medio radio, es lo que ha desencadenado todo esto, y que a lo mejor la gestión de esta misma noche puede que haya sido algo equívoca por parte de la Federación y por parte del seleccionador saliente Robert Moreno también, pero la Federación Española, tomando esta decisión pocos días o pocas horas antes del encuentro de Cádiz, tenía 4 meses y medio por delante para gestionar humanamente contacto bien hecho, bien comunicado, hablando con las partes, hablando con los jugadores, hablando con Robert Moreno, hablando con los medios de comunicación, hasta que en marzo apareciera de nuevo la selección española.
Pero el problema no es de hoy, el problema es se hubiera solucionado el jueves pasado si le dicen, mira, estamos hablando con Luis. Claro. Solo con eso, con esa frase, sin más, ya Robert Moreno no sale diciendo me considero un 10 o no sé qué, o ya se evita el pasarse de frenada. Se ha pasado de frenada.
Yo creo que lo más importante aclarar es si la Federación le ha ofrecido el seguir a Robert Moreno o si Luis Enrique ha decidido que Unzué sea el segundo.
Claro.
Ese es el factor fundamental.
Mira,
de toda esta historia.
El tema de Unzué, Juanma, me escriben ahora, esto que lo mire Pedrito. Me escribe un entrenador que ha entrenado este año, que lo han cesado, y me dice, veo lo de la posible vuelta de Unzué. Dice, Unzué ha sido despedido como entrenador del Girona y no puede entrenar esta temporada, da igual la categoría, según la normativa. No puede entrenar, solo es que podría entrenar al Girona si lo repescara.
Pero es que además va a ser segundo entrenador.
Bueno, yo te
digo, pero escribe... a mí me llega la misma información que a Manolo... Porque en teoría tiene que ser la federación la que tramite la ficha. Y de hecho, por ejemplo, un entrenador que ha sido cesado en segunda no puede entrenar en primera.
Claro.
Y es diferente categoría. Así que hay que estar pendientes de eso porque
otro numerito.
Hay muchos entrenadores que están pendientes.
La única manera que se puede es como si no habiendo sido cesado, si no hubiese sido cesado a modo de cesión. Lo mismo que un jugador se cede de un equipo a otro.
Sí,
un equipo de primera quiere un entrenador de segunda B o de segunda, le dices, oye, cédemelo como un contrato de cesión y sí que puede en ese caso.
Pero según la normativa no puede entrenar, ¿eh?
Sí, no, pero es que no va a entrenar ese segundo entrenador.
Bueno, hay que decir que esa normativa...
No hace falta la... entonces, eso.
Hay que decir que esa normativa...
Si la federación puede hacer todas las tapas que quiera.
No, un segundo. Esa normativa de la federación, que está hecha para el tema Marcelino, cuando le cesaron sin debutar, y que también incluye, por ejemplo, a Óscar Fernández, que le cesaron de la Almería sin debutar, esa normativa está ya mandada al CSD para que la cambie. Pero como todavía no ha habido reunión del CSD porque no hay gobierno, pues todavía no ha podido ser modificada. Pero esa normativa se va a modificar. Pero insisto, solo si te tramitan la ficha y no llegas a debutar.
A mí me parece que tiene que ver solo con los clubes, ¿eh?
En teoría no, porque tramita la ficha la federación.
No, eso es lo que no, Paco, no. Bueno, eso es lo que me lo está escribiendo este entrenador que ha sido cesado y me dice que no.
No pongas el ventilador, no dejes que te contaminen el WhatsApp.
Por eso he dicho que Pedro Martín y Fouto, que saben más que tú y que yo de esto, que lo comenten. Y veo que a Fouto también le ha llegado la misma información.
Que sí, hombre, que era una broma. No, oye, sí, estamos pulverizando, Lama. Quiero que estés contento, ¿eh? Pulverizando.
Estoy muy contento.
El asunto de número de mensajes, ¿de verdad?
No hay precedentes, Juanma.
No hay precedentes.
Sobre todo, además, por lo que se ha mantenido en el tiempo.
No hay precedentes, Juanma.
Dice, por ejemplo, José Ramón, Rubiales, que tanto se indignó porque Lopetegui negociara a sus espaldas, ha hecho lo mismo con Robert Moreno. Debería dimitir inmediatamente porque va a ser bueno a Villar. Raúl, ya está bien de defender algo indefendible. Vuelve Luis Enrique y con un Unzué de segundo. La injusticia con Robert Moreno es canallesca. Carlos, donde pisa Rubiales no crece la hierba. Bendito Ángel María Villar. Luis Rubiales le está tomando el gusto al esperpento. Le gusta más el protagonismo que a Mateu Laoz. Jesús, he visto elefantes en cacharrerías más elegantes que Rubiales. Lleva una temporada que se está cubriendo de gloria. Si lo de Lopetegui fue un gran error, esta gestión inhabilita a Rubiales para seguir al frente de la federación. Es un auténtico desastre. El error es principalmente de Luis Enrique. Tenía que haber llamado a Robert Moreno para decirle que iba a comunicar a Molina y a Rubiales que estaba en disposición de volver si esto era posible. Rubiales ha hecho lo que le hizo Florentino a él. Y nos dice un oyente para terminar, no le deis más vueltas. El único país del mundo capaz de convertir una gran noticia en una malísima gestión se llama España.
Esto para mí es que no tiene nada que ver con lo de Lopetegui. ¿Sabe? En lo de Lopetegui, nada. Esto sí que le quita la razón a Rubiales en lo de Lopetegui. Lopetegui estaba pensando en su futuro. Pues ya está, no traicionaba a nadie. Igual que ahora, él, Rubiales, estaba pensando en su futuro, en el de la selección.
¿No? Sí, pero en los dos casos, Paco no puede tener Rubiales razón. Entonces,
no, por eso yo entonces creo que lo hizo fatal y que se cargaba una posibilidad de mundial a la víspera. Y ahora creo que el relevo era casi natural, pero está mal comunicado, sobre todo a Moreno.
Ha sido una hora y cinco minutos de radio absolutamente espectacular. Os lo agradezco muchísimo, pero quiero que sepan los oyentes de la cadena COPE y todos vosotros que a partir de ya mismo, la única entrevista con el equipo español de Copa Davis al completo aquí en la cadena COPE. Mañana debutan.
Vamos ya.
Y en unos minutos, Rafa Nadal y todo el equipo español de Copa Davis en el partidazo de la cadena COPE. No se lo pierdan. Mensaje de Berti. Mensaje de Huawei, Berti después. Huawei.
Sí, seguimos con las exclusivas. Esto también es una exclusiva. Para nosotros es un honor en el partidazo compartir con todos los oyentes el nuevo Huawei Mate 30 Pro. Huawei, el líder en innovación en IMAX de tecnológico asiático, ha lanzado su modelo Mate 30 Pro en España y lo tenemos aquí con nosotros en el partidazo. Este lanzamiento es el inicio de un viaje al futuro de la tecnología. Evidentemente, como os podéis imaginar, la expectación es máxima en todo el mundo para probar el Huawei Mate 30 Pro. Tiene el hardware más potente del mercado, una rompedora pantalla de diseño en cascada, una incomparable cámara ultralenta. Bueno, ¿y qué decir de la nueva cámara de cine Super Sensing? Es increíble, es algo exclusivo. El futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Gracias, Gemma. Ya está aquí Nadal, ya está aquí todo el equipo de la Davis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo,
¡corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de todo el fútbol, después de lo que ha pasado en el Metropolitano y de lo que va a pasar en la próxima Eurocopa, toca tenis. Bueno, hay que decir que estamos en un sitio espectacular. ¿El hotel lo ha elegido el capitán o esto viene impuesto por Piqué y por la dirección? Sergi.
No, esto tema de la delegada, a mí me dicen el hotel que hay que ir y entonces aquí estamos.
Está todo bien, ¿eh?
No lo elige el capitán.
Está bien, hotel VP Plaza España Design, estamos en la planta 12, que es el Jingo Sky Bar. Espero que no haya mucho ambiente estos días porque sería un problema. Bueno, pues quiero decir que estás en la habitación y si ves arriba que hay ambiente, de verdad, Feli, en la planta número 12.
Bueno, de momento es la primera vez que venimos aquí a esta,
¿ah, sí?
esta planta, la verdad.
¿A la 12?
O sea que
pues ahí tiene charlar. Una terraza que se ve todo Madrid, pero
es muy chulo. Sí, sí. Yo he oído hablar de este sitio, pero no había venido nunca, la verdad. Mm. Pero bueno, estamos felices de estar aquí en este hotel y la verdad que no nos podemos quejar de nada.
Mm. Capitán. ¿Se gestiona diferente un equipo de Davis cuando las eliminatorias son a tres partidos?
Bueno, a ver, si
cuando los partidos son a tres sets.
Es bastante diferente, evidentemente, el formato, ¿no? A ver, que solo tres no tienes prácticamente margen de error, ni tanto por puntos ni como en el partido. En partido también al tres sets es mucho más difícil gestionar las cosas, y más en indoor, que todo pasa mucho más rápido.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo actuáis los tenistas cuando estáis en equipo? Porque, claro, el vuestro es un deporte individual. Yo supongo que tú vas a tu bola, desayunas cuando quieres, con quien quieres y como quieres. Cuando estáis así en equipo, ¿actuáis en equipo para cenar, comer, todo esto?
No, yo no voy a mi bola, al final yo también.
No,
te he entendido perfectamente. Esta semana evidentemente que no, pero me refiero en el circuito tampoco, porque yo al final, es verdad que aquí estamos en equipo, que somos un grupo de buenos amigos desde hace muchos años, por suerte, pero cuando estamos en el circuito al final yo también viajo con un grupo de personas, con lo cual me ciño también al equipo.
Sí, pero yo las he visto y dice, no, Rafa hoy cena en la habitación que hay fútbol, y se queda Rafa cenando en la habitación. Eso me ha pasado una vez, que es que quedé una vez con uno de tu equipo y dice, es que había Champions y Rafa está en la habitación.
Sí, pero normalmente, salvo casos especiales, si hay Champions en la habitación, pues lo vemos juntos también en equipo, ¿no? Al final intentamos, no soy yo el que dice, hoy cenamos aquí, hoy cenamos allá. Bueno, pues intentamos que cada uno pues diga su opinión y después el que normalmente si hay unos cuantos sitios para ir a cenar o unos cuantos planes opcionales, pues lo que a la gente le apetezca más, pues hacemos.
¿Y mola juntarse así en equipo, teniendo en cuenta que estáis, digamos, en solitario todo el año a la hora de afrontar un reto deportivo?
Sí, la verdad que es un ambiente diferente y como te he dicho antes, ¿no? Al final es una semana completamente distinta a lo que hacemos durante todo el año. Nos divierte, creo, y también nos divierte sobre todo porque entre todos nosotros nos llevamos bien. Al final, cuando hay malos rollos o tensiones dentro de los grupos, pues sí que las cosas...
¿Eso ha pasado alguna vez?
Yo creo que yo no lo recuerdo. Bueno... A ver, siempre, durante tantos años, algunas cosillas pueden haber pasado, pero dentro de lo que cabe, tengo que decir que durante todos estos 15, 16 años que yo llevo estando en el equipo español, sinceramente, en el 99,9% de las veces, todo ha ido de manera fenomenal a nivel de relación de grupo y de trabajo en equipo.
Sergi, ¿tienes clarísima la gestión de las eliminatorias o tienes dudas? O sea, ¿o eres el entrenador que tiene todavía, está ahí en la habitación dándole vueltas a cómo...?
¿Gestión te refieres a qué jugadores juegan?
Sí, sí.
Ah, vale. A ver, la verdad es que tengo la suerte de poder contar con estos jugadores que no te puedes equivocar, pongas el que pongas, va a salir bien y España va a estar muy bien representada y me siento confianza con salir con cualquiera de los jugadores que tengo, la verdad. Entonces, esto es más fácil, pero también a veces es difícil porque al final tienes que escoger uno. Pero bueno, siempre es mucho mejor tener problemas de escoger porque significa que todos están capacitados para hacerlo.
¿Dónde son las charlas? ¿Allí en la Caja Mágica? ¿Aquí en el hotel? ¿En una sala? ¿Cómo eliges ese momento?
Bueno, depende. También se va hablando durante los entrenos. A veces salen conversaciones. A veces es un momento que te quedas con uno o en el coche y se van dando las conversaciones. Y luego cuando ya evidentemente toca el partido, pues se plantea el partido ya individualmente con uno, se habla un poco y se valora todas las situaciones.
Oye, Pablo, te he visto en unas imágenes que estás un poco picado con Rafa por algo en el entrenamiento. ¿Qué ha pasado?
Nada, que quería ganarme pero no ha podido y pues como es muy ganador ha terminado un poquito picado, pero nada grave.
¿Sí? ¿No has podido ganar a Pablo Carreño?
Bueno, 4-4, 15-40, ¿tú valoras quién ha ganado?
Pero bueno.
No sé la matemática se ve que a Pablo no se le da muy bien.
Al final un 4-4 yo creo que es un empate, ¿no?
4-4 no sé. Es un empate, pero 15-40 y...
Lo obviamos el 15-40.
Bueno, el 15-40 para mí, Pascal, como tienes... ¿Os
apagaron la luz? ¿Se había acabado la
No, se había acabado la hora, pero es verdad que el que tiene un gran saque tenía un 90% de salvar el break.
Ese punto de saque.
Oye, eres valiente, ¿eh? Tú de enfrentarte a Rafa, que viene aquí con la copa de número uno. Por cierto, se parece a la Champions, la copa de número uno.
La que nos dan no se parece tanto, es un poquito más pequeña.
¿Ah, sí? Vale, sí. Vale. ¿Dónde esa, o sea, la que te dan no es la que saliste en la foto, entonces?
Es una réplica un poquito más pequeña.
¿Y no has pasado por casa? ¿La tienes aquí en el hotel?
No.
No.
La tengo en ningún lado. La tienen...
¿Tu equipo?
No, la tiene la ATP.
Ah, la tiene la ATP.
La ATP y,
te la mandan luego.
Y me la mandarán aquí a casa, que la estará en el museo pronto.
¿Con portes pagados o tienes que pagar tú cuando llegues?
Yo creo que lo pagarán.
Lo pagarán. Vale. Que eres valiente, Pablo. ¿Tienes ganas de Davis o qué?
Hombre, yo creo que también hay que decir que me metí una encerrona entrenando 9 de la mañana, buscando que estuviera dormido, pero no ha podido. Y sobre la Davis, pues nada, con muchas ganas, la verdad que...
Claro, es que quieren entrenar a las 12, está gente más joven.
Los millennials. Es que de 9 a 12 están en Instagram y en Twitter.
Claro,
y
Pablo, a las 9 de la mañana, ¡ostras! No, claro.
¿Eres muy vago o qué?
No soy nada vago, pero jugando los partidos a las 6 de la tarde.
Hombre, hay que adaptarse.
A las 9 de la mañana, claro, porque, no procede.
Tú, Rafa, traes jet lag de Londres, porque es una hora menos y estás jodido ahora, ¿no?
No, que va. Yo simplemente quería entrenar y solo teníamos 2 horas de pista de 12 a 2. Y para entrenar 2 veces había que buscar una solución. Y la solución que vimos con Sergi era antes que llegara nadie.
¿Has tomado nota, Sergi, de quién curra en el equipo y quién quieres caquearse o no?
No, la verdad es que curran todos. Es un placer estar aquí rodeado de estos jugadores y con el capitán. Es un trabajo facilísimo y aparte lo disfruto mucho porque te implicas mucho, ellos lo dan el máximo, intento ayudar, ponen en práctica enseguida todo lo que yo les puedo, mi granito de arena, aportar. La verdad es que es un placer y aparte un buen rollo espectacular.
Feliciano, tú eres el director del Madrid Mutua Open. ¿Qué tal lo está haciendo Piqué?
Pues muy bien.
Tú, desde el punto de vista de la trayectoria que tienes ya como director, dilatada trayectoria, puedes ser.
Dilatada trayectoria es sí. Este año debuté, el año pasado.
Bueno, ya tienes más que Piqué, una semana de experiencia más.
No, la verdad, creo que es un reto muy grande el que tiene Cosmos por delante y han puesto una ilusión tremenda y las cosas en la caja mágica esta semana, me pueden corregir mis compañeros, pero todo está saliendo muy bien. Están haciendo las cosas muy bien y Piqué, la verdad, se le ve súper involucrado. Creo que todo está de momento saliendo muy bien. Ahora solo falta que gane España. Pero le veo muy bien, muy contento, muy ilusionado con este nuevo proyecto, pendiente de que todo el mundo esté contento allí, que toda la gente esté a gusto, que se lleven un buen recuerdo de este primer año, que es súper importante porque hay mucha gente, muchos ojos puestos en este primer año de este nuevo formato y la verdad yo le veo súper contento, súper involucrado y la gente que está trabajando para Cosmos lo están haciendo muy bien, la verdad.
Sergi, ¿te gusta el formato?
A mí sí, a mí me
gusta. ¿Más que el anterior?
Bueno, a ver, la verdad es que es muy, muy, muy diferente, ¿no? El anterior, la verdad es que cuando todas las cosas salían perfectas era espectacular, prácticamente de la mejor manera, pero pasaba muy pocas veces, creo, o no las suficientes que tendrían que pasar. Yo creo que con este formato es muy atractivo, son los 18 países en el mismo sitio, verás partidos espectaculares durante un mismo día, se pueden ver partidos fantásticos cada día por equipos. Y luego también a mí me da la sensación que con este formato tienes más opciones de tener a los grandes jugadores para la Copa Davis.
Rafa, que tú estés aquí, no digo en el partidazo, digo en la Davis, en el partidazo también es la leche, que estés aquí en la Davis, o sea, es un espaldarazo, ¿no? ¿Tú te imaginas el disgusto que se habría llevado Gerard si de repente en Londres, qué sé yo, eso en el abdominal te tira un poco más, te duele más y no puedes jugar?
Bueno, no creo que una competición de este calibre dependa ni...
Hombre, en España el número uno español es importante.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que al final hay muchos jugadores del máximo nivel que están aquí representando a sus países, ¿no? Con lo cual, si a veces ocurren cosas como me ocurrió en París, que me lesioné y por algún caso no podía estar aquí, pues me hubiera sustituido otro, aparte de ellos cuatro, pues que también hubiera estado preparado. Bueno, yo siempre he dicho en todo momento que tenía la predisposición de estar aquí si las cosas iban de la manera que tenían que ir, que no llegara más tocado de lo que...
¿Estás bien? Plenamente. Sí. A veces pienso que te preguntamos demasiado cómo estás. O sea, yo digo un día...
Es normal.
Sí, pero todo el día estoy diciendo, ¿te duele algo?
Joder. Me lo he ganado.
¿Eh?
Me lo he ganado.
No, hombre, pero que, quiero decir que es que cuando... que si el abdomen, que si la rodilla, que si la mano, que si... Joder, normal, tendrá dolores porque...
Bueno, es verdad que he tenido una carrera, creo que muy buena, pero también es verdad que he tenido una carrera con bastantes problemas físicos, ¿no? Y es normal y agradezco que la gente se preocupe.
¿Has tenido más que el resto? Yo creo que seguramente seas como los demás, en ese sentido, ¿no?
Creo que no.
¿No?
Que mis competidores rivales directos, creo que no, desgraciadamente. No es...
Bueno, Djokovic ha pasado recientemente por una etapa difícil...
Bueno, son números al final. Sí. Si uno te vas a mirar las.
Sí, si vas a mirar partidos jugados y tal y torneos.
No, basta mirarte los Masters 1000 y los Grand Slam que me he perdido por culpa de lesiones comparado con, digamos, Federer y Djokovic. Evidentemente he tenido más que ellos, pero no es un tema de. Es decir, lo he tenido y ya está. Es decir, sí, nada más. Los otros quizás han tenido un cuerpo que les ha aguantado mejor que el mío y yo he tenido otras virtudes. O sea que dentro de la balanza. solo faltaría que yo me quejara de algo.
¿Y de Coco cómo llega uno al mes de noviembre? ¿Se nota ese cansancio, ese agotamiento?
¿O... Yo estoy bien, no, estoy bien. Yo estoy con ilusión. Yo he hecho un calendario muy conservador durante todo el año, he jugado poco y bueno, soy consciente de que es una competición complicada y en los comienzos de competición, especialmente en un formato como este, pueden ser decisivos porque uno coge confianza o evidentemente si uno no está bien pues se va fuera, ¿no? Pero bueno, creo que el día de mañana es un día muy importante para todos.
¿A ti te pone esto tanto como un Grand Slam, por ejemplo?
No, es que son cosas diferentes, ¿no? Al final hay momentos y momentos. Al final sabes que mañana empiezas a jugar una competición donde vas a defender a tu país y vas a defender también a tus compañeros. Y sabes que no puedes fallar, y si fallas, al menos tienes que dar el máximo. En un Grand Slam, al final, bueno, empiezas en primera ronda. Lo que significa la primera ronda no es lo mismo que lo que significa unos cuartos de final o unas semifinales, o ni mucho menos una final. Con lo cual, es situaciones, son momentos, y ahora mismo pues empezamos una competición. Lo que pueda sentir yo mañana, pues te lo cuento después de lo que lo sienta, ¿no?
Seguro que es bueno. Que ¿con Piqué tu relación qué tal?
Bien.
Bien.
Sí.
No, digo, ¿mantienes una relación fluida con él? ¿Se ha interesado mucho, por ejemplo, por cómo estabas en París o cómo estabas en Londres? O...
No, no he hablado con él. La verdad que, sinceramente, yo cuando Gerard, pues he hablado unas cuantas veces con él, cuando estaban en proceso de organizar este gran evento, y yo pues le di mi opinión de las cosas cuando era el momento.
¿Te hizo caso? ¿Te hizo caso?
Pues no me acuerdo ya, pero supongo.
Hombre,
que...
Si le pediste tierra, no te hizo caso.
No, es que no, en ningún caso le pedí tierra, no, para nada, ¿no? Yo entiendo las circunstancias, y en estos momentos del año era muy difícil proponer una Copa Davis en tierra cuando vienes de jugar en indoor estos últimos tiempos. No, para nada, yo hablé de ningún caso de eso, simplemente a la hora de entender cómo funcionaba el circuito, entender un poquito más cómo creíamos que podía ser la competición buena para que los jugadores pues mejores del mundo pudieran asistir, y yo simplemente le di mi opinión y ojalá que le pudiera ser válida o no, pero sinceramente lo que ha hecho Gerard, pues tiene Gerard y todo su equipo, al final no podemos centrarnos solo en Gerard, creo que ha sido una persona decisiva, pero al final hay mucha gente que está detrás trabajando y trabaja bien y mucho, ¿no? O sea que ha tenido un gran equipo detrás y han conseguido algo muy difícil, que es cambiar una cosa que era igual de hace muchos años. Y aparte en un organismo muy tradicional como es la Federación Internacional de Tenis, ¿no? Que siempre los cambios han costado una barbaridad. O sea que, bueno, han llegado con fuerza, han cumplido su objetivo, que es conseguir un torneo como el que tenemos ahora mismo. Y la verdad, desde el punto de vista de jugador, solo yo puedo agradecer a Gerard, a Cosmos y a toda la gente que ha invertido en este nuevo proyecto, porque al final invierten en tenis y en querer hacer nuestro deporte más grande.
¿Te apetece jugar dobles?
A mí me apetece lo que el capitán quiera que yo juegue.
Capitán, ¿podría jugar Nadal dobles?
Sí, claro, todos los que están aquí podrían jugar dobles. Rafa, porque no se prodiga mucho, porque tiene todo el tema de individual, pero para mí es uno de los mejores jugadores de dobles del mundo.
Si estamos 1-1...
Pues no lo sé, lo hablaremos. Evidentemente ahora no te voy a decir quién va a jugar o no, pero claro que es la posibilidad de que juegue, evidentemente.
Sí, sí. Bautista, Roberto.
Sí.
Cuéntame lo de la bola en Madrid en pista dura. Estamos en altura y tal, para que la gente entienda un poco qué pasa con la bola, porque la gente se lía y dice, no sé si era aquí va más rápido o más lento, que el bote es más alto o más bajo en pista dura en Madrid.
La bola suele ir más rápida por el aire que al nivel del mar y bueno, aquí en Madrid es uno de los sitios más rápidos del calendario. El Mutua que se juega en tierra, yo creo que aunque se juegue en tierra es una superficie bastante rápida y la Copa Davis al ser en superficie indoor y el estar el techo cerrado, se nota un poco menos la altura, ¿no? Y que la superficie la han hecho un poquito más rugosa de lo normal, abre un poquito la pelota y hace que por el aire vaya un poquito más lenta y la altura se note un poquito menos a las circunstancias que le han puesto los de Cosmos y la Federación Internacional.
O sea, Rafa, ¿tú ahora le das aquí, le has dado hoy y notas mucho la diferencia a los dos de la semana pasada?
Sí, un poco.
¿Sí?
Pero son circunstancias diferentes. También te soy sincero, hay... el tema de la altura se nota, pero es que aunque jugáramos en otro lugar sin altura, también notarías la diferencia, porque ahí la pista, no hay dos pistas que sean exactamente iguales. Siempre cambian las cosas.
¿Esta a cuál se parece más, por lo que has probado? ¿A la de París, por ejemplo?
No.
¿No?
No, yo creo que esta es más lenta que París. París era bastante más rápida que esta. Y Londres creo que también era, la pista en sí creo que era un poco más rápida que esta. Lo que pasa es que aquí el juego va a ser rápido también. Al final estamos en una pista indoor, altura, con gente que va a jugar agresiva, que así es como se juega el tenis en esta superficie, ¿no? Y eso va a hacer que la gente que saque bien, la gente que reste agresiva, pues tiene un poquito más de ventaja.
Oye, Pablo, ¿te apetece que la gente apriete en plan Copa Davis de toda la vida? ¿O esto va a ser un torneo más del tenis clásico?
No, hombre, yo espero que aprieten y...
¿Sí?
Y
¿Caldera? Mucho. ¿Os apetece caldera?
Yo... Ojalá que haya... Caldera.
¿Necesitamos una caldera?
Necesitamos que todo lo que pueda sumar, sume. Y creo que una de las... Bueno, de los beneficios de jugar aquí en Madrid es esa. O el único beneficio que tenemos de jugar en Madrid es ese.
O sea, el único beneficio es que la gente apriete, capitán.
Sí, pero bueno, como ha explicado Rafa, a ver, nosotros si tuviésemos que jugar en casa, jamás pondríamos esta pista, sería la última y pondríamos en tierra.
Lo único que ponemos es la gente, entonces.
Y cada vez que hemos jugado fuera nos han puesto a superficie, o sea que es lo más complicado para nosotros, evidentemente. Y luego la altura también, que beneficia a los sacadores, a que se juegue rápido, entonces esto tampoco nos beneficia. Pero bueno, esto es lo que hay, no hace falta ahora volver a hablar de lo mismo. El público es importantísimo, jugar en casa también nos da una motivación extra y eso nos hemos de agarrar a todas las cosas que nos beneficien.
Hombre, Feli, tú traerás amigos, ¿no? Joder, tú conoces aquí a todo Madrid, o sea, cuando haces algo van 200 a la comida, o sea, malo será que no metas ahí un fiestón tremendo.
Yo creo que, sinceramente, de todos los sitios que hemos jugado en España, en estos, yo qué sé, 15 años o no sé los años que llevamos jugando en el equipo español, de las más bonitas que recuerdo ha sido la que jugamos aquí en Madrid en las ventas, de ambiente, sí, sí, de gente involucrada con el equipo. Yo creo que incluso la selección española cuando juega en Madrid también se siente súper apoyada, la de fútbol me refiero. Yo creo que al final jugar en casa es muy bonito, hay ciudades y gente a lo mejor que le gusta más o se involucra más con la selección española y creo que vamos a vivir un ambiente espectacular, es mi opinión, va a estar llenísimo y vamos a sentir el apoyo de la gente y obviamente que eso hay que tenerlo en cuenta también.
Bueno, yo creo que hemos jugado muchas. A ver, es verdad que aquí fue espectacular, pero también recuerdo muchas en el sur espectaculares.
Sí, sí, muy, muy
buenas
también.
Jugamos en Córdoba, jugamos en Sevilla, hemos jugado muchas que la gente... Bueno, yo creo que hemos jugado en muchos sitios diferentes y la realidad es que hemos vivido unos años muy buenos y la gente casi por todo donde hemos jugado se ha portado...
Ha respondido siempre muy bien.
Muy, muy bien.
¿Tenéis entradas o...?
No muchas.
¿No? ¿Tenéis muchos compromisos? O sea, quiero decir, cuando uno juega en casa es que se te agolpa todo, ¿no?
Bueno,
entradas de sobra, ninguna.
No, que no te voy a pedir, tranquilo. Que no te voy a pedir. No,
si quieres, yo la lucho.
No, de verdad que no, tranquilo.
Hablo aquí con Arancha o con el que haga falta.
No. Son, Marcel, polémicas declaraciones las que estás haciendo esta noche en el partidazo, ¿eh?
Sí,
no sé yo si no van a traer. No vas a tener. Va a haber consecuencias.
Estás perdiendo un.
¿Sí?
Sí.
Yo tengo la sensación de que es el más tímido, por eso no me atrevo ni a también es el que menos conozco, yo creo, y me corta un poco. ¿Cómo es?
Mis compañeros.
¿Cómo le definirías, Feli?
Es difícil en una
decir,
palabra.
Hombre, en una palabra no, te dejo usar más, tranquilo.
¿Un tsunami?
¿Un tsunami?
¿Un tsunami?
No tanto.
¿Pero de día o de noche?
De día.
De día.
De día, las olas son por el día.
Vale.
Está surfeo.
Vale. ¿Cómo estás? ¿Tienes muchas ganas? ¿Estás ilusionado?
Sí, muchas ganas, ¿no? Yo creo que igual que todo el equipo, estar aquí en la final de Copa Davis representando a tu país es muy bonito. Y bueno, llevamos unos días entrenando muy bien y yo creo que estamos preparados para el partido mañana.
El otro día moló la imagen vuestra viendo el partido de Rafa. Estabais ahí entrenando en el... Joder, fue una imagen preciosa, ¿eh?
Es que era un partido espectacular, además estoy viniendo de 5-1 abajo con Mayor.
¿Tú la viste la imagen, Rafa?
Sí, la vi después.
La viste después.
Y que se estaba jugando la plaza, que con 6-1 en el tercero abajo igual ni lo convocaban, ¿eh?
¿Qué te parece? Oye, una cosa, Rafa, admitirás que los de Gijón los tienen bien puestos, ¿eh? O sea...
Es un fantasma.
¿En serio? Sí, es que es un atrevido, pero... ¿Por qué tienes tanta confianza con él?
Me gusta.
No, bueno, pues no sé, nos llevamos bien. Bueno, pero con él y con todos, nos llevamos bien con todos.
Tú eres del Madrid también, ¿no?
Yo soy del Sporting.
Del Sporting, pero el otro día en la Resistencia pediste la camiseta de Ramos. Anda que pediste la camiseta
para
de...
Para fastidiar un poco, ¿sabes?
Fastidiar un poco. Sí. ¿Cuánto? Tú del Madrid, evidentemente. Rafa del Madrid. Roberto.
Del Villarreal.
Del Villarreal. Marcel.
Español.
Español.
Barça.
Y Barça. Bueno, a todo.
Hay de todo. Sí, hay de todo. Hay de
la liga
todo.
Bien representada.
Hay de todo.
Tenemos el Mallorca también ahí en primera, ¿verdad?
El Mallorca. Oye, y no está mal, ¿eh?
Vamos ahí.
No está mal. Oye, cuando le ganó el Mallorca al Madrid.
Bien, en... sí. Bueno, yo estaba de boda. Yo ni me enteré.
¿Te has casado?
Me casé.
No jodas.
Sí.
Y ahora, ya llevabas años de novio, ¿eh?
Bueno,
pues no te voy a preguntar.
No era claro aún, ¿eh?
El otro día vaya rebote con el periodista este que te preguntó en la sala de prensa, que luego, claro, me contó Ángel. Hola, Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? ¿Cómo estás?
Que claro, que es que os va allí con el... que os lía a vosotros que, y...
Ningún problema.
Le metiste una buena cornada, ¿eh?
Sinceramente, no.
Así que... Hombre, ¿no? Tiene dos trayectorias, está todo bien ingresado.
Yo creo que no. Yo le contesté bastante tranquilo. Al final, simplemente hay una cosa que cuando digo la última palabra es que yo hablo inglés, bueno, voy mejorando con los años, pero sí. No hablo perfecto aún. O sea, que dije lo que me salió, pero no lo quise decir de la manera que salió. Yo quise decir, vamos a cambiar al español, que esto es una gilipollez en este sentido,
sí,
¿no?
Sí.
No, ningún... Igualmente, creo que en aquel momento la pregunta, creo que, que es legítima sin ninguna duda, creo que no era...
¿No te gusta?
A mi modo de entender no era adecuada, y más con alguien que lleva toda la vida en el tenis, que me conoce desde que tengo 15 años y que, sin ir más allá, bueno, me pidió entradas en Monte Carlo y se las di, me pidió entradas en Roma y se las di.
¡Qué rencorosito!
O sea que no tengo... cuando... Es decir, entiendes que es de... De bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y cuando sí. Acabas de perder un partido 6-4, 6-2, que sales de una lesión, que has hecho un desastre y, bueno, te entran de según qué manera alguien que con el que creo que te portaste bien, pues evidentemente te sorprende.
¿Tú también te has casado ahora? ¿Hace poco, Feli? ¿Hay alguno? ¿Y Roberto también?
Yo me caso la semana que viene.
Ah, ¿tú te casas la semana que viene? O sea, ¿estáis los tres en línea?
En línea, falta el...
¿Hiciste la despedida antes de...
Pablo, ¿tú te casas o te vas a casar también?
Hombre, yo espero casarme, pero no sé cuándo.
Pero casarme. Vale. Pero hoy, pues.
Sin presión, ¿eh?
Pues te voy a decir una cosa,
hay
capitán.
Hay que pensarlo bien.
Capitán, ¿cómo? Hay que pensarlo bien, sí, hay que pensarlo bien. Es un equipo lleno de amor.
Es importante el amor, ¿no?
Sí.
Me gusta que tengan amor, sí. Que no creo que lo vayan a buscar igual este fin de semana. Mejor que ya lo tengan. Estén concentrados aquí.
Ha preparado Joseba y Ángel, tienen ahí preparado un tiebreak de preguntas.
Sí, es para comprobar si la confianza y la complicidad existe en este equipo, que es la clave que les puede llevar al triunfo. Entonces, una pregunta a cada uno para comprobar con quién se llevan mejor o con quién se llevan peor. Empiezo por Rafa. Rafa, ¿a quién no dejarías de los cuatro las llaves de tu casa? ¿O a quién te costaría más dejarle de los cuatro las llaves de tu casa? Sin diplomacias.
Yo
¿Estás buscándolo en Google?
No, que va a estar
con el móvil.
No estaba con la acreditación.
Ah.
Estaba pensando, no. Móvil, no. Ya se nos acabó. Estaba mirando a ver qué sucedía con otra eliminatoria, pero se acabó. Sí. O sea que... Bueno, yo creo que... Este de ahí enfrente que todo el día está haciendo el fantasma...
Pablo es... Carreño. Pablo Carreño.
Sí.
No hay Carreño bueno.
Es un tío chungo.
Siguiente.
Pablo. ¿A quién no te llevarías de vacaciones ni de coña de los cuatro?
Hombre, yo creo que no me llevaría, no sé.
Con Feli no te ibas a comer una rosca en todas las vacaciones. Porque solo miran para él. No sé qué hace, que solo miran para él. Encima se abre la camiseta, lo Carlos Herrera está aquí y ya no hay manera de...
No sé, yo creo que me los llevaría a todos, ¿eh?
Al Capi
no me lo llevaría, que me mete mucha caña.
Vale. Yo no participo.
Lo hace levantar
aquí, ¿eh?
Pronto. Lo hace levantarte aquí. Pronto.
Vale. Marcel, necesitas 1.000 euros, porque te ha fallado la tarjeta y tienes que comprar una cosa rápida. ¿A quién se los pides?
A Rafa, tío.
Escucha.
Eso era muy fácil. ¿Si los devuelves?
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Seguro.
Sí. Vale. Con que te dejo una esquina del cheque de cualquier torneo y ya está, joder.
Ahora que estás a punto de casarte, ¿con quién no dejarías que Ana se fuera al cine?
Joder.
con Marcel, que es el único que está soltero.
Es verdad.
Pues puede ser, con Marcel.
Roberto, a veces tienen más peligro los casados que los solteros, hazme caso.
Y la última para Feli. Ya sabemos que estás casado, felizmente casado, te brillan los ojos, estás en un momento estupendo, pero imagínate que tú, por alguna cosa de la vida, en un momento diferente, quieres ser padre soltero. Evidentemente necesitas la colaboración de una mujer y que la mujer diga que sí. ¿A quién de los cuatro le pedirías el favor?
Pero como, esta pregunta no existe.
Perdona, no entiendo. No, es que no entiendo la pregunta.
Papelón.
A ver, si él quiere ser padre soltero, él pondrá su semilla y ya buscará dónde pone la semilla. Pero ¿para qué ir a los cuatro? No lo entiendo.
Pues son amigos suyos. ¿A quién le pedirías el favor?
¿El favor de qué? ¿Qué van a engendrar esto?
Depositar la semilla.
Solo faltaba dejar preñado a... Era lo que... Oye, es una pregunta muy rara. Yo sé,
claro, claro, claro.
Y luego te quejas de las preguntas que te hacen en Londres. Mira, mira lo que preguntan.
No, es que esta ha sido...
rara.
Es que estoy un poco... Esta sí que ha sido maquiavélica.
Sí, sí, tal cual.
El tema de la gestación subrogada no lo llevo bien, ¿eh? No sé si voy a poder contestar a esto.
A menos, además.
No lo veo, no lo veo. Vale,
vale. Habla con Cristiano, que no tiene problemas. Cristiano tiene sin problemas. Que ahora, ¿cuál es el plan? ¿Mañana ahora os levantáis? Porque jugáis a las 6, ¿cuál es el plan?
Bueno, cada uno entrena diferente porque se juegan a diferentes horarios. Y entonces, bueno, los que puedan jugar el doble van a jugar un poco antes, luego entrenarán también Robert y Rafa. ¿Mm? Y luego, o sea, al último momento se volverá a entrenar otra vez, cada uno diferente.
Vale. Angelito.
Bueno, simplemente hay que contar en lo deportivo que ha ganado Rusia con claridad a Croacia, aunque ha sufrido un poquito Kachanov ante Koric. Evidentemente esto nos complica un poco las cosas porque es el gran rival por el primer puesto del grupo. Yo tiro una pregunta al aire y el que quiera, ahora que el seleccionador se tapa el capitán se tapa los oídos, a que alguien le conteste. ¿Qué os parece un diseño de equipo, por ejemplo, Nadal, el individual contra Kachanov? No sé, Roberto, por ejemplo, el otro individual contra Rublev. Y si vamos 1-1, que Rafa, entre Carreño, Marcel o Feli, elija el dobles. O elija el capitán, me refiero. ¿Os gusta ese diseño de eliminatoria, más o menos?
A mí sí. La única que me gusta es la que ganemos.
¿Puede ir por ahí o no puede ir por ahí?
No lo sé, ya lo veremos mañana.
Yo creo que le damos...
Hombre, más... puede ir por ahí porque solo somos 5.
Sí. Claro.
Pero me refiero a los individuales.
Alguno de ellos jugará.
Rafa Roberto...
Cornadita, como al otro.
El tema es...
Porque vas de técnico y de hacer preguntas.
Si el tema es muy sencillo, si Rafa y Roberto va a ser el individual y si en caso de 1-1, lo normal es que Rafa haga doblete y juegue el dobles también.
No lo sé, ya lo veremos mañana. Espero ir 2-0.
Pueden pasar muchas cosas.
Ya te dije que era muy duro, que no suelta...
No suelta prenda. Pero bueno, yo sí que os quiero decir una cosa y ahí tenéis que ser sinceros. Es verdad que hablamos de grupo de la muerte, pero sin Medvedev y sin Cilic se ha quedado un poquito en grupo de susto. No llega a muerte. Es verdad que Rublev y Kachanov son de buenos tenistas, pero por ejemplo, Croacia había salido con el 280 del mundo en un individual.
Bueno, ya lo dije el otro día, es evidente que la baja de Cilic sí que les penaliza a los croatas y es evidente que es una baja fuerte porque es un jugador espectacular y encima también iba de dos, también se refuerza. Pero bueno, en el caso de Rusia no estoy de acuerdo porque evidentemente que Medvedev es un jugadorazo, pero están Kachanov y Rublev que son... del mismo estilo, aparte, si ya empiezas a pensar, igual Medvedev venía de 4 derrotas consecutivas, también podía ser que estuviese un poquito más con falta de confianza, y realmente Kachanov y Rublev son dos pedazos jugadores.
Y la última, Rafa, simplemente, si te dan a elegir a alguien con quien no jugar la final, ¿cuál te parece el gran favorito, aparte de España, ¿eh? España
no,
está
no,
en esa
sí,
final,
yo no, ¿quién? Yo no me considero, no, es decir, yo no nos considero nosotros no, digo, grandes si favoritos,
a
nosotros, ¿no?
A España la pongo yo en la final ya, entonces, ¿a quién? No digo que vaya a ser así, no. Pero digo, la pongo yo en la final, ¿a quién no quieres en esa final? ¿A Francia, Australia?
¿Kyrgios?
No te lo sé decir.
¿Te
no.
sacaría un poco de quicio Kyrgios en una final?
Pues no lo sé, bueno, no he jugado ninguna. Sí, he jugado una con él.
Sí, acá. Sí.
¿Y si empieza a hacer el canero ahí en la final y tal?
Que yo juego a mi lado.
Pero no jugaría, no jugaría contra Kyrgios, ¿no? Kyrgios
yo tampoco jugaría contra él. Pero,
ah, claro, porque
es... Pero es que no te puedo contestar, Ángel, porque es que hay muchos equipos que... Y más en si jugáramos en una superficie de tierra, quizás sí que te contestaría con una claridad más directa. Aquí es muy complicado, porque al final... Tú piensas, Serbia, bueno, es que Serbia tiene un equipazo, Francia es que tiene un equipazo, porque hay que tener en cuenta que también, comparado con la otra Copa Davis, que jugamos 4 individuales, aquí es que el doble es un tercio de los puntos, o sea
pero
que...
Pero Maud vienen de ser maestros.
Es decir, te cambia por completo la visión de cada eliminatoria y por buenos individuales que tengas, los que vas a tener enfrente son partidos que se van a jugar y se van a decidir en muy... pocos detalles, porque el saque va a tener un gran impacto, porque la pista te da muy poco margen de marcar diferencias, o sea que cualquier cosa puede pasar contra muchas selecciones. Esta es la realidad. No te puedo decir una en particular porque creo que es una competición completamente abierta. Completamente, porque estamos hablando de que, por ejemplo, hoy quizás Croacia-Rusia era una eliminatoria que parece clara para Rusia, y si Coric gana el partido a Kachanov, te vas a jugar un doble que juega Dodik, que juega muy bien con Edkic o con Pavic, da igual. Y es una eliminatoria que ya pasa de ser favorita clara Rusia a quizás ser favorita Croacia, es decir, y ha venido de eso. O sea que las cosas cambian muy rápido en esta competición y hay que estar atentos a todo, y no te puedo decir quién.
Sergi, Pablo, Marcel, Roberto, Feli, Rafa, ha sido una noche fantástica de radio aquí en este hotel VP Plaza España de Sain, en esta planta número 12, en el Jingo Sky Bar, donde hay un ambientazo, pero vosotros tenéis que estar al margen del ambientazo. Os agradezco mucho la noche de partidazo, de tenis, de radio que nos habéis dado. Os deseo mucha suerte, que sea una caldera y que vaya muy bien, que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, ha sido un placer. Rafa, gracias, felicidades por todo. Feli, felicidades también a ti por todo. Gracias. Roberto, felicidades también por lo que gracias. Te viene la semana que viene. Y vosotros, a ver si
suerte, ¿no?
Ordenáis un poco. Vosotros, suerte, a ver si ordenáis un poco la vida. Capitán, gracias por dejarnos al equipo este momento de radio. Ha sido un placer, mucha suerte.
A ti.
Que seáis muy felices. Gracias.
Gracias. Gracias.
Dice Nacho, llevo años buscándole defectos a Nadal y lo siento, pero me rindo. Al final hemos dado con el ser humano perfecto. Qué lujazo escuchar a Nadal, el tío más grande que ha visto nacer España. Ten muchos hijos, Rafa, te lo pido por favor. Si no existiera Nadal, habría que inventarlo, tan bueno en la pista como fuera de ella. Mañana voy a la Caja Mágica a verle. Bastante poco lo dijo Rafa, el periodista del otro día, y encima el tío es un desagradecido. Qué bien estuviste. Enorme Carreño, qué descubrimiento, tocándole las narices a todo un Rafa Nadal. Y dice un oyente, qué crack es Pablo Carreño, me meo con él, qué buen rollo transmiten, vamos España.
No está quedando mal partidazo, ¿eh? Pues todavía llega Chema y el kilómetro. Antes, Gema Santos y Berti. Gema.
Sí, volvemos a dar nuestro mensaje de cada noche de parte de los amigos de Berti, porque para ellos, bueno, y para todo el mundo, el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Y tener un buen seguro también es decisivo. Por eso elige Berti, como nosotros, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Y encima, 3 meses gratis, sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El equipo de la tarde se ha desplazado hasta Helsinki. La educación finlandesa es la mejor educación occidental.
En el currículum ya no tenemos contenidos, trabajamos con habilidades.
Hemos ido a descubrir por qué sus alumnos rinden más que los nuestros. ¿Vamos a pesar de
repetir cómo era el streaming?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes. Y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¿Es una oferta limitada? Condiciones en Honda.es.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, oh, oh, oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Soy tu aliado, voy a estar aquí. Derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, vaya programa de locos que llevamos, Joseba.
Ha dicho Rafa que la pregunta que le he hecho a Feli es maquiavélica. Espera, lo que nos va a contar Chema hoy sí que va a ser maquiavélico.
Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba, ¿cómo estamos?
¿Tú qué eres, muy maquiavélico o qué?
Qué va, Joseba, que le gusta andarse por las ramas y te tiene preparada una sorpresita para hoy.
¿Ah, sí?
Oye, por cierto, dime. He estado este fin de semana en tu tierra y la que ha caído, ha jarreado, digo,
sí,
no puede
claro.
ser, la que ha caído, por Dios, he ido a ver a Paula, que había el campeonato de España de natación ahí en las piscinas de Santa Olalla, y joven, y disfrutar de la ciudad con la que ha caído.
Ya, hombre.
Y la semana anterior, que estuve en casa de Joseba
también.
Ya te
llevaré yo cuando haga buen tiempo, no te preocupes.
Pues sí, hay que poner un poquito, que se abran las ventanas un poquito del cielo para que salga el sol, porque vamos, no podéis disfrutar ni de Gijón ni de Donosti. Estas dos últimas semanas que he ido a vuestras casas y me reciben con lluvia. O sea, que fatal.
Oye, por cierto, yo lo dejo ahí. Paula Martínez, campeonato de España absoluto, 15 años, ¿eh?
Joder.
O sea que, cuidado, ¿eh? No, cuidado la con...
La familia, esa cuidado familia está tocada Paula, por la varita.
Que es una máquina, ¿eh? Una máquina en la piscina.
Mm. Estaba veando y viendo las instalaciones que tienen allí. Hay mucha tradición de natación, ¿eh? Por allí en Gijón, en toda la...
Sí,
piscina de Santolaya.
Sí,
y bueno, y encima me encontré con un cross que había allí, una carrera, y la pena que no pude correr, porque me pilló en un semáforo saliendo de la piscina y veo que hay gente corriendo. Digo, ahí va, que no, estamos aquí cortados. Y luego resulta que hay una carrera y me llamó el organizador. Dice, si sé que estás por aquí por Gijón, te hubiera invitado a que hubieras corrido. Pero bueno, o sea, fin de semana bajo la lluvia, como no podía ser de otra manera.
Cuéntame el Big Data.
Mira, para que la gente se haga una idea, tú imagínate una carrera de Fórmula 1 en la que hay un circuito donde están los coches dando las vueltas, ahí hay un grupo de ingenieros, y luego hay otro grupo de ingenieros, pues los de Ferrari en Maranello, los de McLaren en Woking, y esos están recibiendo los datos a tiempo real. Y en muchas ocasiones son ellos los que deciden qué hay que hacer, cuándo cambiar las ruedas, qué estrategia utilizar. Bueno, pues te imaginas que en el ciclismo pueda utilizarse el mismo sistema, es decir, que tú estés viendo una etapa, un grupo de expertos estés viendo una etapa y digan, ahora que ataque Alejandro Valverde, ahora que ataque otro, ahora que ataque... Bueno, pues eso tiene visos de que va a llegar a ser real.
¿En serio?
Por Luca. Luca es el Big Data de Telefónica, el Big Data que utiliza Movistar Telefónica, que, pues para que la gente se haga una idea, recibe, por ejemplo, 144.000 datos de cada ciclista en cada etapa. Y a partir de ahí se va elaborando ya el perfil del ciclista de cara a las próximas etapas, de cara a la próxima temporada. Es decir, se está automatizando un montón la figura del ciclismo, que está siendo ya algo absolutamente científico. Y Miquel Zabal es el preparador físico de Movistar, que te puede contar perfectamente cómo se utiliza esta a nuestra compañera Luca.
Hola, Miquel. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero entonces, ¿tú eres preparador físico o informático o ingeniero informático? Porque es que tengo esa duda.
Hombre, pues la verdad que esto, como decís, ha evolucionado muchísimo. Y de unos años para acá, la figura del sports scientist científico del deporte, se le llama, ¿no? En el ámbito anglosajón, pues ha cogido una silla para quedarse y sí, somos preparadores físicos, pero del ámbito de las ciencias del deporte todos.
Qué bueno.
Son muchos datos, ¿no, Miquel?
144.000, joder, antes que era velocidad media, velocidad máxima y punto.
Y lo cansado que estoy.
Sí.
Pero realmente esto puede beneficiarse, o sea, esto ahora mismo es una novedad que ha sacado el equipo Movistar, es algo que realmente a efectos prácticos se puede llevar a cabo, el tener toda esa información, porque sí que vemos que la Fórmula 1 sí que cuando hay un desgaste de rueda, pues ya lo sabe el equipo, el piloto, y dice, oye, tienes que pasar en box, pero realmente ponnos un ejemplo un poquito más práctico para que veamos que cómo podéis utilizar todos estos datos en una competición.
Sí, pues mira, al final es un poco parecido a un Fórmula 1, porque igual que el Fórmula 1 tiene unos consumos, unos desgastes, una fatiga de materiales y necesita unos repostajes, pues en el caso del ciclismo, pues la máquina humana en este caso la podemos de alguna forma crear un perfil y eso no solamente de las competiciones, sino también de los entrenamientos. Imaginaos, pues cuando estamos sometiendo los estímulos de entrenamiento a cargas de entrenamiento y cada día observando qué hacen, cómo recuperan y cómo van evolucionando en su estado de forma, pues perfilamos muy bien cómo trabaja cada deportista. Igual que el coche da unos vatios, bueno, unos caballos de vapor, pero que un caballo de vapor son 740 y tantos vatios aproximadamente, pues nosotros en el ciclismo nos movemos justamente con esta capacidad de trabajo del ciclista, que mueve los pedales, ejerce una fuerza a una velocidad determinada y al final es una máquina de trabajar que nosotros sabemos que según qué intensidades pasa de un tiempo determinado, pues lógicamente va a entrar en crisis y que va a tener un tiempo límite.
Entonces, o sea, predecís lo que te hacía un poco también la pregunta ante Joseba, ¿no? El muro, o sea, cuando le va a dar el hombre
no,
el mazo...
Vamos, de hecho creo que vosotros ya podéis prever una pájara, ¿no?, de un ciclista.
Sí, sí, y es más complicado que en atletismo. Por ejemplo, Chema, tú sabes, con el auge ahora de Kipchoge y el sub-2 del maratón, sabían a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que iba a bajar de 2 horas. Porque justamente lo que hicieron, pues bueno, fue generar un pequeño algoritmo, al final, sabiendo pues cuánto se deducía pues por la aerodinámica, por el rebufo, digamos, el drag de los compañeros, y sabían perfectamente ese motor de ese atleta, en este caso, pues cómo iba a desgastarse a X velocidad constante. Entonces lo tenían a tiro hecho.
Pero falta el factor humano también, Mikel. Que...
Sí, sí, totalmente. Esto no son matemáticas en el sentido de que ese día pues hay variables que tú no puedes controlar. Se ha dormido peor o tienes un virus que está gestándose y que justamente revienta ese día y nunca va a ser una ciencia exacta.
Es decir, oye, Mikel, pero ¿qué es más difícil, qué es más impredecible? Por ejemplo, ¿un coche de Fórmula 1 o el cuerpo humano?
Es más impredecible el cuerpo humano, sin duda. Sin duda. Sí, porque al final el Fórmula 1... lo hemos generado nosotros. Sabemos cada parte, cada absolutamente todo, cada tornillo que se ha ensamblado, qué fatiga tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el cuerpo humano todavía hay muchísimas variables que todavía desconocemos en cuanto a sus interacciones, porque sí, sabemos diseccionar, sabemos analizar, pero el Big Data va mucho más allá. El Big Data lo que intenta es poner en relación todas estas variables para al final acercarnos lo más posible a lo que va a pasar. Pero que en ciclismo es un contexto abierto y, como decía, atletismo sería bastante más sencillo y aún así, como dice Chema, esto no son matemáticas.
¿Y lo utilizáis, Mikel, lo utilizáis ya en las grandes vueltas, se está utilizando y todos estos datos ya lo estáis incorporando? ¿Qué tipo también de sensor tienen que llevar los propios ciclistas? Porque me imagino que tendrán que llevar el pulsómetro, el analizador de datos, ¿no? ¿Qué factores sí tenéis en cuenta?
Sí, pues mira, por ejemplo, entrenando tenemos mucha más ventaja porque además podemos utilizar otros dispositivos hasta de análisis de oxígeno en músculo, por decir algo, y que son no invasivos y que se pueden utilizar perfectamente en los entrenamientos viéndolo en el GPS que llevan colocado en la bicicleta, además de la potencia, la frecuencia cardíaca, velocidad, altimetría, en fin, un montón de variables. Entonces, en entrenamiento podemos estimar el estado de forma del corredor y dirigirlo perfectamente. En competición, exactamente igual, es decir, vamos a un Giro de Italia y salvo imponderables que ocurren, pues podemos estimar quién va a estar mejor, cómo va a cumplir sus roles, qué desgaste va a sufrir si actúa de una forma o de otra, cuánto debe recuperar, etcétera.
Oye, y otra cosa, Mike, para terminar, ¿Luca es chico o es chica? Para referirnos a él o a ella, el que analiza todo esto, o la que analiza todo esto.
Puede ser las dos cosas. ¿Le han puesto un nombre ambiguo para que no haya ningún problema de lucha de géneros?
Exactamente, estamos en línea con todo lo actual a día de hoy, ¿no?
Eso es. Es como si le pones a Andrea, que puede ser también chico o chica.
Eso es.
O Juan María.
Juan María no. ¿Conoces tú alguna chica que se llame Juan María?
No, pero un chico sí, muchos. Juan Mari.
Claro, pero entonces sería un chico, no sería una chica.
Ya, pero chicos también puede pasar. Es que estaba pensando en Juan Manuel.
No, Juan Manuel, no, hombre. Es o Manuela o Juan, pero vamos, Juan Manuel no conozco a ninguna y si la conozco no me gustaría mucho.
Manuela.
Efectivamente. Miquel, ha sido un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, un placer.
Gracias.
Un abrazo, Miquel.
Hasta luego. Leí ayer en La Vanguardia un reportaje que estaba muy bien, por cierto, a ver si lo tratamos otro día, que es que entrenar con frío, ahora que está haciendo mucho frío, produce un desgaste calórico mucho más elevado. Que
sí, pues hay que calentar el cuerpo.
Hombre, lo tienes que, efectivamente, claro, pierdes, pues, genera, necesitas más kilocalorías para elevar la temperatura de tu cuerpo.
Con lo cual, adelgazamos más cuando hace frío.
Efectivamente, pues, porque tienes que hacer dos cosas. Primero, generar energía para moverte y por otro lado, necesitas energía para aumentar la temperatura de tu cuerpo. Con lo
entonces,
cual,
si sales a correr con menos ropa y hace frío, ¿adelgazas más?
Pues se supone que sí, porque estás quemando más kilocalorías.
Uy, pues mira, Joseba.
Te da una idea, te da una idea.
No, es que esto es una cosa importante para el running. O sea, si quieres bajar de peso y hace frío, si llevas poca... Hombre, tampoco te mueras de frío, pero vamos, que quemas más.
Date cuenta que tu cuerpo, para combatir ese frío, ¿sí?, esa bajada de temperatura, necesita sacar el calor a algún sitio. Y lo hace, pues, quemando kilocalorías. Vale. Entonces, por ese lado, estás perdiendo, sí. Pero, por otro lado, puedes resfriarte, puedes claro, caer malo.
Bueno,
o sea,
pero
al final...
si estás resfriado pero delgado, estás bien.
Pero bueno, el principio...
La gente dice, mira, prefiero un catarro y perder kilos que no andar.
Oye,
como
lo mismo pasaba bebiendo agua fría, que lo obligabas a tu cuerpo a también lo mismo. Y hay mucha gente que en dietas bebía agua fría para intentar que tu cuerpo bajase la temperatura, esa el agua sí, que tomas con eso. O sea, yo creo que es llevar un poco al extremo, pero tiene su razonamiento, su lo que has dicho tú, lo tiene.
Oye, me desmarco totalmente de lo que viene a continuación.
Bueno,
porque
pues,
no casa con la
el
línea...
El que se marca totalmente...
Con la línea editorial de esta casa.
El director de la...
No entiendo lo que vamos a hacer.
El director de la sección
viene
es el que
en
se
el
marca.
Guión del kilómetro 42, porque esto es una cosa elaborada, dice, los insultos más adecuados para desahogarse corriendo.
O sea, bueno,
pero vamos a ver, ¿esto cómo es?
A ver, viene en relación con que ha sacado una revista, ha sacado un estudio, y esta revista es el Journal Psychology of Sport and Exercise, que a través de investigadores en la Universidad Británica de Kiel y en Long Island en Brooklyn,
sí,
pues bueno, pues en estos estudios vienen a decir que soltar tacos, insultos mientras corre, puede hacerte mejorar tu rendimiento.
Bueno,
¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eso?
Ahí te
así
ver,
a priori.
¿Ahora
pero,
qué?
Pero
¿y ahora qué?
Pues mira, o sea, parece una tontería, sinceramente.
No, bueno.
Bueno, tío, es el desahogo, es bueno. Es
sí,
según,
pero
¿eh?
A ver, tú, Chema, ¿alguna vez has estado corriendo e insultando?
No, pero sí te puedo decir una cosa. A ver,
¿y llevas toda la vida corriendo?
No solo, pero bueno, este estudio sí que es cierto que cuando tú estás corriendo y tienes momentos negativos, en estos que empiezas a pensar no puedo, si eres capaz de frenar esa espiral negativa, bueno, yo cuando pensaba eso, que empezar de no puedo a pensar algo positivo y ese positivo simplemente podía ser decir una palabra o gritar, pues yo pensaba que simplemente era frenar esa espiral negativa. Pero bien, lo que dice en este estudio es que las palabrotas lo que hacen que se manejan en regiones del cuando tú estás diciendo una palabrota, que se están ahí moviéndose en unas zonas del cerebro que generalmente no están asociados con el proceso del lenguaje. Es decir, que movilizas una zona que parece ser que interfiere directamente en el rendimiento. Y no solo en el rendimiento, sino que mitigan el dolor. Y esto, para hacer estas pruebas, o sea, que esto, para tener estos datos, pues lo que han hecho ha sido coger un grupo de gente, por ejemplo, unas pruebas que han hecho. Entonces, en este grupo de gente les ponían a hacer bicicleta estática, les ponían a montar en bicicleta y cuando llevaban la media sesión tenían la mitad del grupo que le decían, tenéis 30 segundos para decir todas las palabrotas que queráis. Entonces se ponían a decir las palabrotas y termina la prueba. Y curiosamente, el grupo que había estado diciendo palabrotas tenían un 4,6% más de energía que el que no las había dicho.
Ostras, 4,6 es mucho.
4,6.
¿Eh?
Fíjate que estamos hablando esa pincelada también de las zapatillas, lo que mejoran, toda la evolución sí, tecnológica. Sí. Bueno, pues en estos datos del test, un 4,6% de mejora en cuanto a energía. Pero es que vamos allá, vamos a otra cosa. Mejoraba la gente que había dicho palabrotas un 8% de fuerza en el agarre sobre el manillar. Y luego, en cuanto a que las palabrotas mitigan el dolor, a vosotros os ha pasado, bueno, os habrá pasado 20.000 veces. Cuando te quemas, ¿qué es lo primero que haces?
Sí.
Cuando te quemas o te caes, ¿qué es lo primero que haces?
Sí, acordarte de algo, sí.
De algo. O sea, que nosotros, a nivel involuntario, decimos una palabrota para sufragar esos problemas, esos accidentes o esos dolores sí, o esos inconvenientes que tenemos, ¿no? Pues en este caso hicieron una prueba de dolor. ¿Cómo? Pues les fastidiaron un poquito llenando unas bañeras de agua fría y les hicieron a todo el mundo meter las manos en agua helada. Y todos los que dijeron improperios, todos los que habían dicho palabrotas, tuvieron una mejor tolerancia a aguantar ese frío. Con lo cual, es un estudio, tiene su base científica, ha habido investigadores de Estados Unidos e Inglaterra que lo han hecho y parece ser que el resultado es jodidamente positivo, Juanma y Joseba. O sea que...
Mira, me ha dolido menos así, escuchándotelo así me ha dolido menos, la verdad.
Yo bueno, imagino, y al final... En mi gira si hay 20 cintas, te imaginas que mañana todos los que estén corriendo y empiecen a insultar.
No, igual se empiezan a pegar unos
oye,
con
esto,
otros.
Oye, esto nos ha llegado, este estudio nos ha llegado en la revista Runner's World, que nos ha entrado este artículo de investigación y me resultaba muy curioso porque es cierto, porque cuando estás en la clase de spinning, está sentado y cuando empiezas a decir palabrotas directamente y tiene que ver con una región del cerebro que estimula y que parece ser que interfiere, que ayuda un poquito y fíjate qué cosas pasan con nuestro cerebro y con las palabrotas. Yo tampoco lo pensaba, ¿eh? O sea que ha sido un descubrimiento.
La semana que viene tenemos que hablar mucho del Maratón de Valencia. Es viene verdad. Una debutante en el mundo del maratón. Una debutante conocida.
¿Ah, sí? ¿Se puede decir?
No.
No me dejamos, dejamos en sorpresa.
No, una debutante conocida en el mundo del deporte, pero no lo vamos a decir por si luego se arrepiente y no quiere
ver. Y se acercan dos semanas para Maratón de Valencia. Ojito a la gente que está preparando la maratón. Esta semana hay que empezar con el tapering, que no se vuelvan locos, que hay mucha gente que va a correr dentro un par de semanas esa maratón y ya empiezan esos primeros nervios. Tranquilidad, que el entrenamiento ya lo hemos hecho esta semana, las cargas que tengamos preparadas, sin prisa, sin pausa y ya con el saber que ya hemos hecho todo el trabajo de cara a la maratón.
Que sabes quién va a ir a retransmitirlo para Vamos, ¿no, Chemita?
¿Quién va? ¿Alguien conocido?
Bueno, conocido no. Conocido tuyo, sí. Uno que hace el kilómetro 42 contigo y con Joseba.
Pues seguramente, entonces...
Así que nos vemos allí.
Estará bien locutado, seguro.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
buenas
luego,
noches.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Ha sido un día intenso. Esperemos que hayan disfrutado con el programa. Mañana más, recuerden, rueda de prensa de Rubiales a partir de las 12:30 en la Federación. Allí van a estar Fouto y Alcalá. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, disfruten. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.